En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este miércoles 30 de octubre de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Escuchan la sintonía de Capital Radio? Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Antes de que sigamos, que tenemos una entrevista inmediata, déjenme simplemente que les diga muy brevemente un par de reflexiones que quiero hacer. La primera es trasladar, desde luego, nuestras condolencias, nuestro pesar desde estos micrófonos a todos los valencianos, a todos los castellano-manchegos, también los que están sufriendo los efectos de la dana en la comunidad autónoma andaluza, pero sobre todo a los familiares de las víctimas que han fallecido por culpa de esta inmensa tragedia que estamos viviendo en estas horas. La segunda es manifestar también desde la modestia de estos micrófonos, manifestar mi enfado porque hoy el gobierno y sobre todo el Congreso de los Diputados, la presidencia del Congreso de los Diputados, ha actuado con una indolencia absoluta, no suspendiendo el pleno del Congreso, de una actitud absolutamente lamentable, cuando ya se estaban contabilizando por decenas las víctimas de esta tremenda tragedia. Y lo tercero, muy rápidamente, es recordarles a ustedes dos cosas. Las primeras es que hay que tener precaución, pero que evidentemente esto tiene que abrir un debate sobre en qué momento se debe de avisar a la población y hasta qué punto debe llegar ese aviso. Quizás deberíamos empezar a aprender de lo que ocurre en otros países como Estados Unidos ante situaciones similares. Y a lo mejor hoy habría que haber efectivamente, hoy aprendemos que tendríamos que haber evacuado las zonas en peligro. Y la segunda cuestión es que miremos al cielo y pensemos qué estamos haciendo, qué estamos haciendo mal para que todo esto ocurra, no porque no haya ocurrido antes, que ha ocurrido antes, sino por la intensidad, la fuerza y el poder de destrucción con el que esto está ocurriendo ahora.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
El ballet del Royal Opera House vuelve a las pantallas de Cine Yelmo. Disfruta de la nueva temporada 2024-2025 con 6 puestas en escena, una producción extraordinaria y grandes bailarines. Un espectáculo imperdible para los verdaderos aficionados al ballet a partir del 15 de octubre. Ya puedes adquirir tus entradas en yelmocines.es o en los bares de Cine Yelmo. Un contenido de más que cine.
La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Ezequiel Navarro, buenas noches.
Muy buenas noches, Federico, y buenas noches a los oyentes y nuestra solidaridad también, con, como has dicho, con todas las víctimas y los damnificados de la dana.
Sí, la verdad es que el momento que estamos viviendo es absolutamente terrible. En fin, Ezequiel Navarro es consejero y ex CEO del Grupo Premo, una empresa presidida por el hasta ahora presidente de Ametic, Pedro Mier, que es el presidente saliente. Mañana hay elecciones para la presidencia de Ametic y Ezequiel se presenta a esas elecciones. Hay dos candidatos ahora mismo a la presidencia de Ametic. ¿Por qué te presentas, Ezequiel?
Me presento porque creo que no somos peores que nadie. Yo creo que no somos mejores que nadie, no hay que ser pretencioso, pero en España hacemos buenísima ingeniería, uh-huh, hacemos buenísima tecnología, estamos en posiciones de competir, tenemos ingenieros y productos y empresas exportadoras en todo el mundo, tenemos grandes campeones ocultos, líderes mundiales de nicho, y esa industria merece crecer y merece ser defendida.
¿Qué es Ametic? Porque por explicárselo a nuestros oyentes, que quizá muchos no lo sepan, evidentemente.
Ametic es una asociación miembro de COE que representa a un hipersector en el que hay desde las empresas que fabrican la tecnología, la electrónica, los chips, la fotónica, los equipos de radio y comunicación, equipos de telecomunicaciones, satélites, como Hispasat, que seguro que conoceréis, sistemas avanzado de telecomunicaciones como T-Systems, ¿no?, que es la mayor multinacional de telecomunicaciones de Europa, como equipos, sistemas digitales, software, inteligencia artificial, equipos cuánticos de computación, sistemas de navegación de satélites, como hace un campeón que tenemos que no tanta gente conoce, como es GMV, que sí, opera toda la red de satélite Galileo, y por supuesto empresas que están relacionadas con el software, con la ciberseguridad y con la formación en capacidades digitales como pues Dinámica, ISDI, The Valley. Bueno, pues en estos momentos el valor añadido depende del talento y las empresas que están relacionadas con la formación en tecnología y en capacidades digitales, pues también están implicadas y comprometidas en la materia.
Es muy amplia. ¿En qué medida consideras tú que el sector debe ser más fuerte, más competitivo y más dinámico?
Hombre, nosotros en España, por desgracia, tenemos la posición 24 en el Global Innovation Index. Cuando somos la décima economía del mundo, o la 11, depende cómo la mire, deberíamos tener una posición parecida en el índice mundial de innovación. Somos un país que está innovando por debajo de su capacidad y de su economía, y para eso necesitamos un esfuerzo de todos. El gobierno ha aumentado su participación en la inversión en I+D+I, sobre todo yendo a ciencia, no tanto a las empresas, pero las empresas necesitamos aumentar nuestra capacidad de I+D+I. Y no debemos ser un país de consumidores, debemos ser de, porque somos percibidos como un país de usuarios, sino también un país de productores. ¿Por qué no estamos nosotros haciendo como? Os recuerdo, por ejemplo, que no hace tanto llevábamos móviles en el bolsillo que se diseñaban aquí en Madrid, que los fabricaba BQ, ¿no?
Sí, sí.
Pues yo creo que no podemos resignarnos a simplemente ser usuarios de la tecnología de los demás. Tenemos que ser capaces de crear puestos de valor añadido para crear prosperidad compartida, para que nuestros jóvenes tengan empleo de alto valor añadido y no acaben esos empleos pues generándose en Asia o en América, ¿no?
Efectivamente. Oye, ¿tu candidatura es continuista con la de Pedro Mier o realmente es una
cosa? En absoluto.
Sí.
En absoluto. Nuestra candidatura, por supuesto, defiende el legado porque Pedro Mier refundó Ametic y el equipo que le hemos acompañado, pues estamos orgullosos de los logros. No habría hoy los PERTE si no hubiera sido por Ametic, ni un PERTE chip, ni estaríamos con la gobernanza del PERTE de espacio, ni de salud digital, y no habría muchas de las propuestas que hemos hecho al gobierno y que se han llevado a cabo, pero tampoco habría una serie de cosas que las damos por sentadas, como un evento puntero de inteligencia artificial donde hemos traído aquí a Madrid a los líderes mundiales de inteligencia artificial cuando no se hablaba todavía de inteligencia artificial. No habría un evento que es líder en Benidorm sobre el turismo digital con la Segitur que está consolidado, que ya lleva años. Un evento que ahora es de los más recientes que hemos hecho, como el de Córdoba, que está pensado para pensar con calma, con filósofos, con antropólogos, con sociólogos, cuál va a ser el efecto a largo plazo de esta transformación tecnológica y social tan profunda en la que estamos metidos, que el día a día es tan rápido que no nos permite percibir cómo esto está transformando la sociedad, cómo está transformando la cultura, cómo está el poder hablar con cualquiera en cualquier sitio del mundo prácticamente gratis, el poder educar en tiempo real a miles de personas que ahora pueden estar en África, en otro sitio, el poder operar o dar consejo médico. Esto está transformando el mundo a una velocidad que no somos conscientes. Y poder hacer estas reflexiones, por ejemplo, con el think tank que se montó un grupo de reflexión que ha hecho más de 50 publicaciones en prensa y que hemos editado un libro que con gente pues gente de primer nivel, pensadores como que miembros del Consejo Económico Social o del Chakra de Economía o catedráticos de estructura económica o filósofos como José María Lasalle, yo creo que se han hecho una serie de cosas que hay que consolidar y proteger, pero lo que nosotros venimos trayendo es una serie de propuestas, evidentemente, de transformación y de ampliación. Nosotros queremos que Ametic sea la asociación líder de largo en todo lo que es la defensa de la innovación, que la innovación no pasa solo en nuestro sector, la innovación tiene que pasar en toda la sociedad, en todas las empresas tiene que haber innovación. La innovación no es solo tecnológica, vender de otra manera, gestionar tu taxi de otra manera, atender a los clientes de otra manera, cualquier otra manera que sea distinta y cree más valores, innovar. Y creemos que nosotros tenemos que apostar por un país más innovador, porque somos creativos y nos falta muy poquito para ser más innovadores. Y nos supera Suiza, Dinamarca, otros países europeos que están en posiciones que podríamos, si nos lo proponemos como país, podríamos igualar.
Ezequiel, desde Ametic se han promovido proyectos importantes, ha sido inspirador en el tema de los PERTES, por ejemplo, semiconductores. ¿Hacia dónde más se va a dirigir este tipo de esfuerzos? De eso, que entiendo que son también de colaboración público-privada.
Hombre, sin duda, Ametí fue de los primeros que empezó a poner en valor todo lo que tenía que ver con el blockchain y con el impacto en la economía del blockchain, no solo los bitcoins, sino todo lo que es las transacciones seguras. Estuvimos trabajando con el Ministerio de Justicia en propuestas de la modernización y tenemos que trabajar sin duda en todo lo que es una administración digital, moderna, abierta, fácil, accesible también para las personas mayores, sencilla, y tenemos que trabajar en tres pilares. Hemos planteado tres pilares que son tres grandes pactos de Estado que necesitan ya no el gobierno, sino los partidos sentarse a comprometerse que la sociedad y la industria necesitan un pacto por la educación. Es fundamental en la sociedad de la tecnología y del conocimiento, donde las mayores empresas del mundo como Nvidia, como Microsoft, como Google, se basan fundamentalmente en activos intangibles, en conocimiento. Necesitamos que nuestros alumnos y alumnas, nuestras niñas y nuestros niños desde el primer día tengan esas capacidades de entendimiento de las matemáticas, de la programación, etcétera, para que podamos tener profesionales capaces de capturar las oportunidades que está habiendo muchísimas, ¿no? El otro pacto que planteamos es por la reindustrialización, que España esté en lo que se plantea a Europa, que es mantener un nivel del PIB de al menos industrial de al menos el 20%. España en los años 80 era la novena economía mundial por peso de la industria en el PIB. Hemos bajado a una posición por más de la 20 o la 20 y tanto, o sea, hemos ido hacia atrás porque no nos hemos preocupado de cuidar la industria. Cuando se pierde la industria, se pierde el conocimiento y se pierde para siempre. Uh-huh. Es importante tener capacidad de fabricación porque la industria no es solo la cuestión de, bueno, ¿qué más da? Como decía Margaret Thatcher, ¿qué más da si las manos que fabrican un producto son amarillas, negras o blancas? Lo importante es que el producto llegue aquí y sea barato. Eso no es cierto. Porque el que fabrica genera valor añadido, genera empleo, genera tecnología y avanza, genera productividad, genera riqueza, y esa riqueza genera impuestos, permite hacer ciencia, permite hacer sanidad, permite que esa sociedad avance. Y hemos visto el milagro de China en los últimos 20 años, lo hemos visto todo, se ha basado en una economía puramente industrial. Lo hemos visto en Corea, que tenía una economía en los años 70 igual que Ghana, pues se basaba en la pesca y en cosas muy básicas y se ha convertido en un líder mundial. La transformación de los países pasa por una apuesta muy clara por la innovación y por la industria.
Ezequiel Navarro, mañana suerte en esas elecciones y bueno, esperemos poderlo contar aquí en el balance, en Capital Radio. Un abrazo fuerte.
Tendréis la exclusiva. Venga, claro, sí. Un saludo a todos.
Cuídate.
Adiós.
Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
El gobierno ha declarado 3 días de luto por la tragedia de la Dana.
El gobierno ha decidido decretar 3 días de luto oficial desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre debido a la catástrofe provocada por la Dana, que de momento deja 95 muertos y decenas de desaparecidos. Además, en el próximo Consejo de Ministros se va a aprobar la declaración de zona altamente afectada por una catástrofe natural. No obstante, no habrá que esperar al martes para enviar ayuda. Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Es decir también que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha hablado con su majestad el rey y le ha comunicado también el decreto de luto oficial de 3 días. Los días 31, o sea, mañana, día 1 y el día 2. 3 días de luto oficial también lo ha hablado con los presidentes de la Comunidad Valenciana, Masón, y de Castilla-La Mancha, Paje.
Previamente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Estado va a poner a disposición de los afectados todos los medios necesarios durante el tiempo que haga falta con el fin de que puedan recuperarse de la tragedia. Asimismo, ha pedido a los ciudadanos que sigan en alerta y extremen las precauciones.
Pedir a los ciudadanos y ciudadanas que no bajemos la guardia. La Dana continúa causando estragos. Aún no podemos dar por concluido este devastador episodio.
Por su parte, el rey Felipe VI ha trasladado su pésame a las familias afectadas y se ha referido a los destrozos en infraestructura y bienes materiales.
Lo principal es expresar el pésame y la tristeza por tantas pérdidas de vidas humanas. También ha habido un enorme destrozo de infraestructuras y bienes materiales de muchísimas personas. Todavía hay dificultades de acceso a algunas localidades, con lo cual no hay todavía información completa del impacto, del alcance, de los efectos, incluso de las posibles víctimas.
También ha trasladado su apoyo a los afectados la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Europa está lista para ayudar.
Y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha pedido a los trabajadores que no vayan a trabajar en las zonas afectadas.
Hay la obligación de proteger la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgo. Por favor, le pido a las empresas, hago un llamamiento a que respetemos la legalidad, preservemos la vida de los trabajadores y las trabajadoras.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al Gobierno por haber suspendido la sesión de control al Gobierno, pero no haber hecho lo propio con el Pleno del Congreso, en el que se votaba la dirección de RTV.
No les oculto mi tristeza personal e institucional. No les oculto el desasosiego que vengo sintiendo desde el día de ayer cuando hablo con mis compañeros y lo que están viendo y las imágenes dantescas. Y no les oculto también que nos temíamos lo peor. Y lo peor ha ocurrido.
Además, desde Comisiones Obreras han pedido que se abra una investigación porque muchas de las personas que han fallecido o que se han visto afectadas lo han hecho mientras trabajaban, por lo que dicen, en caso de sufrir daños, tendrán la consideración de accidente de trabajo.
Paco Lloret, buena nit.
Hola, ¿qué tal? Buena nit, Federico.
A esta hora, más o menos, en lo que tú puedes tener acceso, porque sé que las comunicaciones en Valencia están complicadas, ¿cuál es la situación? Aparte de que sabemos que son 95 muertos y a los contabilizados y el desastre es tremendo, ¿no?
Pues eso, que siguen buscando, se siguen buscando cuerpos, se siguen intentando rescates y se sigue procediendo a, iba a decir, a recuperar una normalidad que es imposible y que tardará en llegar. Lo más impactante es el número de fallecidos, es una baja, o sea, un número de bajas de personas muertas tremendo y que duele muchísimo. Probablemente impensable en esta época, en esto de siglo XXI, ¿no? Con tanta tecnología, ¿no? Se han decretado 3 días de duelo, de luto oficial en toda España. Mañana no hay clases en Valencia y se dan circunstancias muy contradictorias. Tú estás hoy en Valencia ciudad, en la capital, y ves una ciudad donde no hay ningún daño, ninguna consecuencia de una tragedia de esta magnitud. Sin embargo, viajas apenas 10 kilómetros hacia el sur, te vas hacia Paiporta o te vas hacia las comarcas del Horta Sur y allí pues ves un espectáculo tremendo y de hecho las vías de comunicación son las también están muy afectadas, ¿no? No hay comunicación vía con Madrid ni en tren ni por carretera. También está afectada la salida sur, la pista de Silla en dirección hacia Alicante y la parte norte de Valencia, sin embargo, apenas ha tenido consecuencias. Todo se ha concentrado en lo que es el área metropolitana y luego también en poblaciones, digamos, desde Requena-Utiel hacia abajo. Este es la causa del drama es esa, ¿no? Como la lluvia que cayó, que fue tremenda en esas zonas, fue buscando hacia en pendiente hacia el mar y arrasó por donde pasó. Luego Chiva, que es una población que está a apenas 30 kilómetros de Valencia, también tuvo un índice de lluvias por encima de los 450 litros por metro cuadrado, que es una barbaridad. Y la población más castigada es Paiporta, es una población que está a apenas 10 kilómetros de Valencia. ¿La conoces? Pues bueno, pues ahí esa zona ha sido la que lo ha apagado todo. Y luego, yo creo que es, nunca mejor dicho, la tormenta perfecta porque afectó, por la hora que se produjo todo, una zona de alta densidad demográfica, de mucha actividad, con centros comerciales, con parques tecnológicos, polígonos industriales, carreteras importantes. Ahí fue donde se produjo el gran colapso. Es que todo se concentró en poco tiempo y en un espacio que no es especialmente grande. Esa es la realidad.
Paco, mucho ánimo. Ayer no pudimos contactar con vosotros para hacer los deportes, hoy tampoco sí. vamos a
sí,
dejar descansar.
No vale la pena.
Y mucho ánimo, todo nuestro apoyo, nuestra consideración y, en fin, ahí estaremos con vosotros. Por lo menos no estamos desde esta distancia. Sabéis que estamos aquí para daros todos los abrazos que hagan falta. Vale.
Pues la verdad es que se agradece porque bueno, el ambiente es de conmoción, estamos consternados, jamás pensábamos que esto iba a pasar. Esto es revivir fantasmas de otro siglo y de otras épocas.
Un abrazo, Paco, muchas gracias.
Gracias a ti, Federico.
Lorena, la Guardia Civil ha registrado el despacho del Fiscal General del Estado.
Sí, el Tribunal Supremo ha ordenado a la Guardia Civil que registre el despacho de Álvaro García Ortiz en busca de documentos móviles y correos electrónicos en el marco de la investigación contra él por presunta revelación de secretos. Además, este mismo miércoles, el juez instructor de la causa ha emplazado a García Ortiz a designar un abogado y un procurador para no generar la indefensión.
Y les contábamos también, lo hacíamos hace un rato, ese lamentable espectáculo. El Congreso ha aprobado la reforma de la televisión española con la ausencia del PP y Vox.
El Pleno del Congreso ha convalidado el decreto que cambia las mayorías para renovar el Consejo de Administración de RTVE. Lo ha hecho con los votos del PSOE, Sumar, PNV, Bildu, Esquerra y Junts, pero sin los del BNG, que se ha opuesto, ni los del Partido Popular y Vox, que se han ausentado. Y es que ambos partidos consideran que el Pleno debería de haberse suspendido, al igual que se ha hecho con la sesión de control al Gobierno, por la peor dana de la historia. Además, el PSOE ha pactado con sus socios parlamentarios la lista de los 11 candidatos para integrar el Consejo de Administración de RTVE, que corresponde nombrar al Congreso, y relega así al Partido Popular al Senado, donde podrá elegir a otros 4 consejeros. Según han informado, el PSOE ha propuesto 5 nombres, Sumar 2, y se han reservado 4 para las minorías.
El impuesto a las energéticas se derogará por la falta de apoyo, aunque el gobierno ha logrado salvar el de la banca.
El gobierno no ha conseguido hacer permanente el impuesto a las energéticas y se extinguirá el 31 de diciembre. Y es que el Ministerio de Hacienda no habría conseguido el apoyo de Junts para sacar adelante la iniciativa. No obstante, el Ejecutivo sí ha conseguido los apoyos necesarios para mantener el impuesto a la banca, que será rediseñado para actuar sobre la evolución del ciclo de tipos de interés y las cuentas de las propias entidades, según ha confirmado el PNV en un comunicado.
Un mal dato, la inflación ha repuntado en octubre al 1,8%.
La inflación sube al 1,8% en tasa anual en octubre, 3 décimas más que en septiembre debido al aumento de los precios de los carburantes. La evolución también refleja, aunque en menor medida, el alza de los precios de la electricidad y el gas, que bajaron en octubre de 2023. De esta forma, el IPC en España rompe con una tendencia de 4 meses consecutivos de caídas desde el pasado mes de mayo. En cuanto a la inflación subyacente, sin alimentos frescos ni productos energéticos, aumenta una décima hasta el 2,5%.
Y vamos a comentarles ya los mercados financieros, Lorena Ruiz.
Pues el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas ceden posiciones en una jornada de avalancha de resultados. El selectivo español pierde un 0,68% y se sitúa en los 11.715 puntos. Destacan las alzas de Puig, que crece un 9,22% tras comunicar ayer al cierre sus ventas trimestrales, seguido de Grifols y Unicaja. En el lado de las caídas, Mapfre se deja un 2,23%, seguido de Ferrovial y de Redeña.
Y en Latinoamérica...
Terminamos en Bolivia porque el gobierno no descarta recurrir a las Fuerzas Armadas para contener las protestas violentas y levantar los bloqueos de carreteras que desde hace 2 semanas han levantado los seguidores del expresidente Evo Morales. Unas protestas que empezaron motivadas por la crisis económica y que han servido para reclamar las aspiraciones políticas de Morales. El Ejecutivo asegura que no pueden estar sometidos por una persona que lo único que busca es impunidad y que dicen anda disparando a la policía. Y es que Morales está inhabilitado, pero aspira a presentarse a las nuevas elecciones.
Y un último apunte, Lorena, no tenemos deportes, pero sí vamos a contarles que la selección femenina saca un empate frente a Italia que no convence.
Pues sí, la selección española ha firmado otro empate en el amistoso contra Italia que acabó 1-1. Fue un partido en el que las españolas pagaron su falta de precisión en los últimos metros ante un rival que se vio favorecido por los cambios. Además, hubo que esperar al minuto 85 para inaugurar el marcador. El primer tanto fue de Alba Redondo, pero las italianas reaccionaron rápido e instantáneamente empataron el partido. Este es el segundo empate consecutivo de la selección, que venía de un 1-1 frente a Canadá.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, estoy desolada.
A ver si somos capaces en 4 minutos de transmitir esa desolación. Pero es lógico, efectivamente. Tremendo, ¿verdad?
Madre mía, con el poder de la naturaleza, cómo busca camino el agua y el desastre que está suponiendo el impacto de la Dana, porque nos acercamos al centenar de muertos a esta hora confirmado. Sí. La cifra sin duda va a subir. El desastre y la tragedia humana es sin duda la gran y la principal preocupación, a la que sumamos todo lo que viene después, los daños económicos por los transportistas afectados, más de 20.000, la agricultura afectada, cítricos, caquis, producción de mandarina, de viñedo, de almendro, el daño y necesidad de reparación de infraestructuras. Ojo, gracias a que la Dana de 1957 arrasó la ciudad de Valencia, se recondujo el camino del Turia y los daños no han sido superiores, lo cual nos hace pensar que la reconstrucción de infraestructuras que se haga a partir de este desastre venga acompañada de la sensatez a la hora de diseñar unas infraestructuras por si tardamos otros 60 años en asistir a una tragedia, que el impacto en daño humano sea el mínimo posible. Y respecto al daño humano, lo importante y lo que tenemos que decir es que quien esté asegurado y quien tenga seguros va a verse compensado por las compañías de seguros que van a derivar al consorcio de compensación de seguros. Pero atención, porque hay muchos cultivos, viviendas, personas que no están aseguradas. La clave está ahí y veremos cuál es el presupuesto que destinan las autoridades y que destina el gobierno. Quienes tengan seguros de vida, de accidentes, seguro de hogar, seguro de comunidades de propietarios, seguro de comercios, de empresas, de industrias, seguros por parar la actividad, seguros de coches, seguros agrícolas. Recuerden que tienen 7 días para avisar a las aseguradoras. Aquí lo importante es hacerlo rápidamente, quienes les van a derivar al consorcio de compensación de seguros. Y en medio de toda la tragedia humana y la tragedia económica, pues un agradecimiento en especial a la UME y a todas las empresas que, desde eléctricas hasta empresas de telecomunicaciones, están intentando recuperar los servicios allí donde pueden entrar, porque el gran problema es que tanto UME como Redeia advierten de que en muchos lugares todavía no se puede entrar, y tirón de orejas a todos los políticos por con las advertencias de la AMT no haber ejecutado, ordenado, avisado de las paradas con el tiempo adecuado. ¿Recuerdas la polémica que tuvimos en nuestro país cuando se nos avisó a través de un SMS de los problemas que íbamos a tener precisamente por el mal tiempo? Benditos SMS que nos avisan, aunque luego no venga una tragedia, porque en este caso es una tragedia, Pedro.
Oye, tienes un minuto para hablarme de impuestos. Ya
mira,
sabes de cuáles.
Junts no quiere que siga el impuesto extraordinario a las compañías energéticas. El impuesto decae, 2.800 millones de euros anuales recauda el gobierno por el impuesto a energéticas y bancos, y el de bancos se mantiene porque PNV consigue que forme parte del concierto económico vasco y lo van a recaudar ellos. Lo que evidencia es que Josu Yoenimaz, en su artículo en La Vanguardia hace una semana, tenía razón. Sí. Nada de populismo, y sí industria, porque es la industria energética la que en este momento está completamente volcada con la transición energética y con el empleo de calidad. Hablando de energéticas, hoy Cepsa ha cambiado
el nombre,
su imagen, ha cambiado su nombre, y es una apuesta en firme, es una evidencia de la apuesta que hace la compañía por desligarse de los combustibles fósiles y apostar por la transición energética y la energía renovable. Y pues, en ocasiones los cambios muestran la voluntad que tienen las compañías en su sostenibilidad a futuro.
Te tengo que despedir hoy, que vamos muy ajustados. Laura Blanco, mañana más.
Buenas noches.
Noites.
Los próximos 6 y 7 de noviembre regresa a Accountex España a IFEMA Madrid, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas. No te pierdas nuestro especial cibercotizante en directo desde Accountex el 6 de noviembre a las 15 horas y el programa especial con lo más destacado de la feria el 9 de noviembre a las 14 horas. Especial Accountex España en Capital Radio. Escucha lo que viene. Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Pues a la espera de que Fernando Jáuregui consigamos tenerle en antena, creo que ya le puedo saludar. Fernando Jáuregui, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí con dificultades telefónicas, pero en fin, no sé.
Bueno, ya está. Ya sabes que la tecnología falla. No sabemos nunca por qué, pero falla. En fin, es. En cualquier caso, mientras los fallos sean tecnológicos y no de otro tipo, mejor. Porque visto lo visto, estamos hoy como para. No sé, como para. Yo creo que lo primero, fíjate, te lo voy a hacer pedir a ti, se lo voy a pedir a Enrique también, creo que lo primero hoy es. Pues trasladar nuestras condolencias a los fallecidos por los efectos de la dana y a los familiares y en fin y a todos los valencianos y albaceteños castellano manchegos por lo que está pasando, que es realmente terrible, ¿no? Enrique del Olmo.
Ninguna duda, es algo que nos ha conmovido porque siempre hoy vemos noticias de catástrofes naturales fuera de nuestro entorno más próximo y sentirlo en la piel es algo tan cerca, durísimo, ¿verdad? ¿No? Uh-huh. Durísimo.
Jauregui.
Pues hombre, evidentemente no cabe sino solidez y lamentar, uh-huh. Lamentar la escasísima respuesta que ha dado nuestra clase política.
Mira, se lo decía justamente al entrar, claro, se lo decía justamente a Enrique cuando hemos entrado, digo, me ha parecido lamentable, pero muy lamentable que hoy no hayan sido capaces de levantar el pleno, o sea, es que no lo he entendido, de verdad.
Y todo para dar un golpe de estado en Televisión Española, dicho sea de paso también, porque necesitan controlar Televisión Española y no pueden esperar ya ni una semana.
Pero bueno, no pueden esperar la semana que viene.
Con un decretazo más, con un decretazo. Sí, bueno, pero además está el fondo del tema. Yo, hoy para mí es un día de bastante indignación con nuestra clase política, que ya tenía el límite bastante lleno, dicho sea de paso, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Hola, Enrique, ¿cómo estás? Que no te he saludado.
Hola, Fernando, ¿cuánto tiempo?
Preséntanos a Enrique.
Enrique, 70 años llevas ya en el Partido Socialista Obrero Español.
70 años, no, no entré con un año.
Ah, vale, entonces, no, es que yo he leído por ahí 70 y digo, no puede ser. No. ¿Cuántos tiempos, desde Federico. Hace cuánto tienes el carnet del Partido Socialista?
Pero con entradas y salidas desde el 76.
Ah, eso es lo que he leído yo, vale, desde el 76.
Pero con salidas.
¿Y salidas por qué?
Por discrepancias.
Ah, bueno, vale. Pero ahora.
Fernando las conoce perfectamente.
Ahora Enrique se presenta, quiere. Va a haber primarias en el Partido Socialista de Madrid, ¿no? Se va a elegir el nuevo secretario general y tú quieres ser el nuevo secretario general.
No, ya esa experiencia ya la pasé.
Ya la pasaste.
Entonces, esa mili la tengo hecha, sobre todo más que la secretaría general, que sí me presenté en el 2017. Uh-huh. Lo importante donde me presenté fue a las primarias a la alcaldía de Madrid, uh-huh. En el 2015.
Fernando.
Bueno, pues nada, yo a Enrique ahora le tengo muy en la mira telescópica del más democracia. Del más democracia, democracia plus. Es evidente que necesitamos más democracia, Enrique, ¿verdad que sí?
Bueno, no hay ningún tipo de duda, pero mucha más democracia.
Eso lo pensáis los de la izquierda y lo pensamos los de la derecha. Juá. Bueno, yo no soy de la derecha, pero es igual.
Tú eres de Fernando.
No, pero no es verdad que realmente estamos en una situación de inmoralidad de nuestra política realmente alarmante. No es así.
Yo creo que fundamentalmente a lo que nos referimos es en la necesidad de una profundización democrática de los instrumentos de los que nos dotamos incluso a través de la Constitución, como son los partidos. Y por eso este trabajo que hemos hecho desde Más Democracia, que es una agrupación cívica que lleva funcionando desde el 2011 y que hemos hecho muchas cuestiones, proyectos de ley de partidos, proyectos de reforma electoral, medidas contra la corrupción, hemos aportado ahora al plan de democratización una serie propuestas, entre ellas el instrumento actual que hemos presentado, que llevábamos años sin hacerlo, es el ranking de la calidad democrática de los partidos, ¿no? Para hacer transmitir a la sociedad esa necesidad de mayor democracia y transmitir también a los partidos que esto no va así, que esto tiene que ir en otra dinámica.
Y ese ranking, ¿cómo se hace?
Te iba a preguntar, ¿cómo se hace un ranking de estas características?
Bueno, el ranking lo hemos hecho desde, llevamos más de un año trabajando en el ranking. Metodológicamente hicimos un primer cuestionario con una serie de preguntas de cuáles son las pautas que tienen, las pautas estatutarias, las pautas de comportamiento, los comités de ética, la responsabilidad, la forma de elección de listas, la forma de renovación de dirigentes, etcétera. Y con eso en trabajo bastante, hicimos un trabajo de campo contrastando estas preguntas con las respuestas formales que daban los partidos. Posteriormente, a todos los partidos, a los 14 analizados, les remitimos cartas pidiéndole que nos aclarasen los puntos que no estaban explícitos en sus webs, en sus estatutos. Desgraciadamente, y este es un mal síntoma, de todos los partidos a los que enviamos cartas, solo uno, Compromís, contestó. Abundando en la información, etcétera, y el resto la callaba por respuesta. Intentamos junto a eso, ya por vías indirectas, conocidos, dirigentes, amigos y tal, ir completando hasta que llegamos a completar una valoración de los partidos. Una valoración que además la dividimos en seis ámbitos diferentes para poder analizar más en profundidad. Utilizamos la táctica de Jack el Destripador.
¿Qué es?
Vamos por partes.
Vale.
Entonces destripamos ahí las partes, ¿no?
¿Y qué es lo que os ha salido? ¿Cuáles son los resultados?
Bueno, los resultados generales, o sea, la media de puntuación de los 14 partidos es un 5.8. Posteriormente ha habido una minoración en cuatro partidos porque se han desdicho de lo que ellos mismos han escrito y entonces les hemos bajado la puntuación y ha quedado una media de 5,5. Pero fundamentalmente el resultado es solamente hay tres partidos que podemos decir están en unas condiciones democráticas notables, que han sido los comunes, Compromís e Izquierda Unida. Y luego el resto están en la zona gris, ¿no? Sí. En la zona gris de una débil pulsión democrática y un enorme campo de mejora. Y luego hay algunos que están desbarrancados, ¿no?
Fernando.
¿Cuáles están desbarrancados? No lo digas así.
Claro, claro.
Bueno, están muy bajos, son Coalición Canaria, aunque siempre tiene el factor de ser una coalición, es más difícil de cumplir las condiciones que un partido homogéneo hace. El Partido Popular, que ha tenido una rebaja sustancial por el tema de la suspensión del Congreso sine die, que cuando es el órgano por excelencia de cualquier partido, sea, y Vox, que ha reafirmaba a su presidente en consulta con el presidente hasta el 2028 sin ninguna ratificación democrática.
¿Y el Partido Socialista?
El Partido Socialista.
Un poco presidencialista.
Bueno, pero eso es otra cosa. Esas son desviaciones que se producen en los partidos. Aquí hablamos de incumplimiento. Por ejemplo, el Partido Socialista ha tenido una minoración porque en una conferencia modificó parte de su ejecutiva cuando eso solamente lo puede hacer el Congreso. Entonces, es otro de los partidos que tuvo una minoración y, de hecho, en la valoración final queda por debajo de la media.
Sumar está
no ha sido,
también.
No ha sido una parte de la ejecutiva, lo último que remodeló.
No, una
fue,
parte. No,
todos los órganos. Hombre, el número dos nada más del partido.
No, pero, pero en relación a la ejecutiva, que es lo que elige los congresos, hubo seis salidas repuestas por el medio de la conferencia. Sumar no ha sido valorado, claro, porque no era partido.
Vale.
O sea,
pero Podemos,
en aquel momento no se sabía si iba a ser agrupación de electores, partido, etc.
Yo no hablo, que yo no hablo de sumar, Enrique, yo hablo de ponerle número dos a la vicepresidenta primera del gobierno.
No, que se le pregunta.
Número cuatro a la ministra de, ahora no sé si es de educación, la ministra portavoz, que es la señora
sí, pero,
que nos cuenta milongas en los consejos. Pero,
yo le había preguntado por sumar, yo le había preguntado por sumar.
Francisco me había preguntado por sumar. Pero aparte, estos son temas de organización y de adscripción de responsabilidades internas. Uh-huh. Nosotros, el análisis se hace no sobre las noticias, sino sobre los fundamentos estatutarios de los partidos. Uh-huh. Y el incumplimiento no se produce porque Pilar Alegría sea portavoz, el incumplimiento se produce por otras razones. Uh-huh. Lo mismo que el incumplimiento en el caso del PP no se produce por nombrar al portavoz parlamentario, se produce porque han suspendido los congresos.
Uh-huh. Podemos sí tiene un, y además tiene una puntuación alta, ¿no?
Bueno, no, Podemos también es la cuarta fuerza que ha sido minorada
sí.
por las expulsiones. Ha habido una sucesión de expulsiones en muchos territorios, Asturias, sí. Madrid, Valencia, Andalucía, etcétera, en el cual los sistemas no han sido los sistemas adecuados, en los cuales la dirección debe tener un límite a las expulsiones, uh-huh. ¿no? Y en este caso se ha producido una separación de muchísimos cuadros.
¿Y qué es lo que debería mejorar entonces?
Bueno, son muchas las cosas, ¿no? Vale. De hecho, nosotros el informe lo acabamos con 10 uh-huh. recomendaciones, ¿no? Uh-huh. Sobre el tema de los partidos que significan un cambio sustancial.
Vale.
Por ejemplo, la periodicidad de congresos uh-huh. tiene que ser obligatoria. Modelo alemán, modelo inglés. O sea, o cada año, cada dos años, límite, un congreso debe hacerse para renovar políticas, direcciones, etcétera. Uh-huh. Esto no se cumple de forma general en España.
Nos consta, ¿no Fernando? Sí. Que algunos destinan hasta seis o siete años. Y
luego, celebrar periódicamente el órgano máximo de dirección. También uh-huh. aquí se es laxo, se uh-huh. convoca cuando la ejecutiva quiere. Garantizar el reflejo de la pluralidad de posiciones, por ejemplo. Esto, las minorías en general no tienen acceso a los órganos directivos. Uh-huh. Entonces nosotros valoramos que sería importante utilizar un sistema de proporcionalidad ponderada. Uh-huh. Es decir, uh-huh. lógicamente tiene que haber una mayoría, pero las minorías, las que expresan diferencias, deben formar parte de los órganos de dirección, ¿no? Uh-huh. Una mejora sustancial de los procesos de primarias, que no sean un instrumento sí. de la dirección para colocar uh-huh. a sus preferidos, sino primero eliminación de cualquier nivel de barreras, avales, cuestiones de estas que absolutamente uh-huh. deforman los procesos, igualdad de los candidatos, posibilidad de medios y recursos homogéneos. Y luego empezar a aplicar también un sistema de limitación de mandatos. Uh-huh. Limitación de mandatos que, por ejemplo, existe en los sindicatos y, sin embargo, no existe en los partidos, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que en el PNV sí existe algún nivel de limitación,
sí,
¿no?
Sí.
Aparte que existe el desdoblamiento
eso es.
Institucional uh-huh. partidario, ¿no? Uh-huh. Y luego diseñar sistemas de selección de candidatos que no queden exclusivamente en manos de la dirección. Es uh-huh. decir, abrir los partidos internamente a los miembros y a la sociedad. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, somos muy partidarios de primarias de carácter abierto, donde uh-huh. todo aquel simpatizante que quiera. ¿Cómo sucedió? Y cuando surgen las primarias de forma masiva en el 2011, surgen por efecto simpatía y demostración de lo que había sucedido en uh-huh. Italia y en Francia, uh-huh. donde las primarias del Partido Demócrata concurren 3,5 millones de personas
sí.
y en el Partido Francés, en el Partido Socialista Francés, 2,5 millones. Uh-huh. O sea, hay una movilización ciudadana alrededor de un fenómeno. O hay muchos procesos de primarias en el mundo que se basan en la participación ciudadana.
Jorge.
Pero ahí, aparte de las consideraciones cuantitativas...
Uy. Fernando.
No sé si me oye bien.
Sí, ahora, a ver, ahora te repito.
Ha habido un pequeño de sincronización.
Sí.
Yo no sé si aparte de las consideraciones cuantitativas, cuántos congresos se celebran, cuándo, con periodicidad, hay algunas consideraciones cualitativas que yo veo que no acabáis de contemplar. A mí, yo estuve en el 40 Congreso del Partido Socialista y me sorprendió que es que ahí no salía programa ninguno. Quitando la abolición de la prostitución, que es una medida muy muy plausible, pero bastante imposible de aplicar, yo ahí no vi que saliese ni una sola consideración programática, ni un solo compromiso de futuro. Solamente una ejecutiva, que por cierto hubo que cambiar rápidamente porque era un desastre, y nada más. Y muchos aplausos al señor secretario general. Nada más. ¿Corremos el riesgo de que el próximo Congreso del Partido Socialista sea lo mismo? Pues entonces, oye, menudo negocio hemos hecho, la verdad te digo, Enrique.
Sí, bueno, pero nosotros justamente estamos hablando de esos déficits. Por ejemplo, el déficit de no presentación de programa y de propuesta, ese no es así, Fernando, porque ahora en el próximo de Sevilla los documentos ya van a salir en breve. Y eso, en general, casi todos los partidos esos aspectos formales los cubren. Otra cuestión es la interpretación política que podamos hacer cada uno de ellos de cómo va o la que acabas de hacer tú. Pero evidentemente el programa del Congreso de Valencia era un programa exhaustivo en muchas cosas. En todo caso, lo que hay que empezar a requerir es que se haya una evaluación de cumplimientos, que es una cosa diferente, y que yo sí creo que eso afecta a la democracia, y de hecho es uno de los problemas que nosotros planteamos. El que se rinda cuentas, ¿no? Se rinda cuentas de lo prometido, de lo realizado, no solamente a nivel cuando se está en un gobierno, sino también cuando se está en la oposición.
Oye, desde el punto de vista de democracia interna, este Congreso del Partido Socialista cumple, quiero decir, porque luego hemos visto también algunas tensiones con varones regionales que han querido convocar sus propios congresos y se les ha frenado desde la dirección, desde Ferraz. En fin, ahí parece que no sé yo si eso lo podemos...
Yo creo que esos temas suceden por una cierta falta de claridad en las normas. Antes hablé del tema de primarias, sí, ¿no? Por los mecanismos de primarias, cuando ya vienen muy impostados, muy determinados, son una perversión del proceso de primaria. Nosotros un poco lo que reclamamos es que uno, cualquier militante, afiliado que sea, pueda ser candidato, pueda ser candidato sin trabas, o sea, sin condiciones previas de un volumen de avales.
No sé cuántos mil avales.
Eso es una bobada. Claro. Porque además eso no garantiza nada. Eso es una votación pública, de hecho, el aval. Mientras que cada uno se presente, el que saque los votos los saca, y si son muchos, pues que haya una segunda vuelta. Sí. No tiene mayor trascendencia. Entonces, eso, pero justamente estas tensiones son porque los mecanismos de poder están muy anquilosados en los partidos, porque no hay esa apertura que significaría la renovación, la limitación de mandatos, toda una serie de cuestiones que nosotros hemos propuesto.
Fernando.
Bueno, yo creo que es muy plausible lo que estáis haciendo, eso es la verdad, pero a ver, vosotros le habéis podido hacer llegar vuestras conclusiones, vuestros planteamientos, vuestros estudios, se lo habéis podido hacer llegar a la gente de Ferraz, a la gente que realmente cuenta en Ferraz. Estoy hablando del secretario de organización, del número 3, Santos Cerdán, que no sé si volverá a repetir o no, eso no tengo ni idea, pero, en fin, tengo mis opiniones sobre si debe o no debe. En fin.
Nosotros las conclusiones las vamos a remitir, primero las hemos hecho públicas. Ayer las hicimos públicas, ha salido en los medios de comunicación.
Ha
salido en más sitios. Ayer en el Ateneo hice la presentación junto a Cristina Monge y Joan Navarro de las conclusiones. Ahora estoy aquí para explicarlo y hacerlo público. Y, por supuesto, todo esto es remitido no solo a los partidos, que sí también, sino absolutamente a toda la ciudadanía, porque están colgados dentro de la página web de Más Democracia. Entonces, de ahí a que nosotros, siempre que se nos convoque para dar nuestra opinión, vamos a darla. Y vamos a darla en este marco de lo que estamos diciendo.
¿Os han convocado?
No, por el momento no nos han convocado. No nos han convocado.
Ni nos convocarán. Porque
fíjate que hace 2-3 años sí nos convocaron para discutir estos temas.
Ay, hace 3 años las cosas eran diferentes.
Bueno. Todo cambia. Pantarrey, ¿no? Mucho, decía,
no sé si para mejor. No sé si para mejor, bueno, la verdad.
Eso. Tú y yo hemos recorrido mucho.
¿Tú ahora militas o no militas en el Partido Socialista? No sé exactamente cómo es tu situación.
Mi situación, sí, yo soy afiliado al Partido Socialista, pero yo aquí no estoy como Partido Socialista, supuesto. Yo sí. Estoy en el Partido Socialista.
¿Cómo has hablado de esos vaivenes?
Es que la vida política... Bueno, yo recuerdo que Fernando Jáuregui con Vega, cuando hicieron las crónicas del antifranquismo, me hicieron una larga entrevista que quedó reflejada en su libro.
Es que tú estabas en las crónicas del antifranquismo puramente, ¿cómo no? Pero claro, del antifranquismo hasta ahora han pasado unos años de nada. Ahora se van a cumplir unos cuantos años
pero
de la muerte del dictador.
Pero es importante, porque de ahí quedan muchas cosas.
Este PSOE, ¿se parece en algo al de antes o no?
Yo creo que en el terreno democrático este PSOE es más abierto del anterior, sí, y menos abierto que del anterior anterior. Yo, por ejemplo, estos días ha celebrado el 50 sí, aniversario de Suresnes, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Y es gracioso porque todos los que se editó un libro y se habla mucho, y Felipe habla mucho de Suresnes, uh-huh, diciendo lo contrario de lo que dijo Suresnes, ¿no? Pero es significativo un tema de carácter democrático, y eso yo sí lo viví en su momento. Cuando se presentaban las gestiones de la Ejecutiva, uh-huh, porque entonces se presentaba públicamente en todas las agrupaciones ante los afiliados las gestiones de la Ejecutiva, había un criterio que está escrito en el reglamento de Suresnes, que es, sí, las intervenciones solo pueden ser en contra de la Ejecutiva, nunca a favor.
Ah, qué bueno.
Es un recurso democrático histórico, uh-huh, sumamente interesante, porque sí, sí, ahora en los comités que yo puedo estar en algún momento
ahora es lo contrario, ¿no?
Reata de alabanzas y pocas es, críticas.
Y ninguna crítica.
Pero yo creo que sí es un elemento profundamente democrático a rescatar.
Uh-huh. Fernando.
Sí, es que me ha salido aquí una interferencia que me he perdido la última frase que has dicho, pero en cualquier caso, a ver, ¿Tú crees que realmente, déjame que te haga una pregunta un poco más coyunturalista,
vale,
porque tú eres un analista que me merece mucho mucho respeto, Enrique, ¿tú crees que realmente en las circunstancias en las que estamos, en las que se saltan muchas líneas rojas, esta es la verdad, ¿tú crees que podemos llegar a completar la legislatura, podemos llegar así hasta dentro de 2 años o 3 realmente, con la cantidad de irregularidades que se están cometiendo procedimentales?
Yo no es un problema de irregularidades procedimentales, que obviamente las hay, que no responden a un criterio uh-huh institucional adecuado en muchos casos, pero tú lo que me pides es una opinión política, más allá del tema de más democracia. Mi opinión como posición política personal es que sí se llega al 27.
Sánchez es un superviviente nato.
Totalmente, lo ha demostrado una y otra vez. A pesar de que hoy las situaciones son muy difíciles.
Sí, desde luego.
Sin ningún tipo de duda.
Ahora mismo.
Pero yo creo que sí se llega.
El conjunto de asuntos.
Bueno, ahora mismo el conjunto de asuntos reales y el conjunto de asuntos inventados. O sea, que
sí, da igual. Pero al final.
Pero yo creo que sí.
En los reales hay una.
Porque el coste de que no sea así es mucho. Entonces, para mucha gente.
Sí, yo, si voy a decir la verdad, Enrique, yo creía bastante en sumar. Y veo que se ha disuelto como un azucarillo, de pronto. Y sin ese apoyo que te cubre un poco el flanco de a tu izquierda, porque hay un uh-huh flanco a la izquierda, hay una serie de gente de expectativas de gente a la izquierda del PSOE. Sin ese flanco, yo creo que es muy difícil llegar a gobernar. Solamente con gente de Junts, que por cierto son de la derecha todos, o de Esquerra Republicana, que son independentistas básicamente, yo creo que con eso, y o del PNV, que también es de la derecha, dicho sea de paso, yo creo que con eso no vas a ninguna parte. A mí me lo parece. Y ya no te hablo de Podemos, que ya se ha constituido en la fracción contraria absolutamente, ¿no?
Sí, la descripción que tú has hecho es tal cual. Pero ante la toma de decisiones sustanciales hay que ver en qué posición están todos esos componentes que tú has dicho. Uh-huh. En la legislatura, no digo a futuro, no digo en proceso electoral, por ejemplo. Uh-huh. Pues sí, el debilitamiento del flanco izquierdo del gobierno es importantísimo. Y actualmente es más, o sea, no se ha respondido a las expectativas de ilusión que en un momento determinado generó el impulso de Yolanda. Eso es realidad.
Eso es obvio.
Han encallado en unas discusiones absurdas sobre territorios y liderazgos que han debilitado mucho la opción y sobre todo que no han marcado una opción política identificable, ¿no? Uh-huh. Entonces eso yo creo que en el marco de la izquierda al Partido Socialista eso es evidente.
Y esto último les va a pasar una
factura. Y esto les va a pasar factura, uh-huh, a no ser que sean capaces de reaccionar, que tampoco es fácil que sean capaces de reaccionar. Pero junto a eso es el tema es que la opción para todos ellos, incluido para Junts, que como tú has dicho, política de derechas, es más peligrosa que la continuidad esta con vaivenes con Sánchez. Entonces yo creo que tiene margen de actuación. Por ejemplo, la primera prueba fundamental van a ser los presupuestos. Y yo ahí soy de la opinión de que va a haber presupuestos.
Sí, a pesar de lo que ha pasado con la elección de la militancia de Podemos.
A pesar de eso. Podemos hace referéndum sobre todo, ¿no? Sí, y claro, luego negocia sobre todo. O sí, sea, seamos claros, el referéndum máximo fue el de Galapagar, ¿no?
Sí. Entonces, sí, eso es cierto, pero bueno, en fin.
Pero bueno, es evidente. Lo que vosotros decís de las trabas del proceso no es absurdo negarlo, porque sí, sí, no, si no, no es fácil. Uh-huh. Yo preveía una legislatura complicada, pero quizá menos de lo que está haciéndolo.
Pero en cualquier caso, en eso coincidimos, yo creo, Enrique y yo, de Sánchez ha conseguido demostrar que sobrevive a lo que haga falta. Es decir, pues le pueden venir por donde le vengan, pero él es capaz de afrontarlos.
Mi tesis es que todo tiene un límite y que llega un momento.
No sabemos cuál es.
Yo por lo menos lo que ha ocurrido hoy, hablo de hoy. Al margen del podcast, hoy miércoles, lo que ha ocurrido me parece que es muy serio. Es decir, no interrumpir un pleno. Hay formas, hay fórmulas, hay incluso convencionalismos que hay que respetar en un momento determinado. Y en un día como hoy, en el que nos encontramos con 63 muertos en una realidad y más que pueden venir, realmente no era el día para un debate parlamentario en el que en el fondo de lo que se trataba era de tomar por asalto la televisión española. Esta es la verdad. Lo siento mucho tenerlo que decir. Y parece que estoy en la fachosfera diciendo eso, que es que ya tiene narices que se me considere en la fachosfera por decir esto.
No te preocupes, pero, si nosotros no te consideramos en la fachosfera por decir
esto. Pero esto es lo que parecía hoy. Hoy es lo que está pensando la gente. Yo vengo de una comida con 20 compañeros en las que, oye, la opinión era unánime. Y estos 20 compañeros trabajan en muy distintos medios, ¿eh? La opinión era unánime. Ha habido un asalto en española en un día, en el día más inconveniente, y la gente yo creo que no debe estar muy contenta hoy, sinceramente lo digo, yo por lo menos yo he escrito una columna bastante indignada hoy, me temo, sí, la verdad.
Enrique, ¿tú también lo ves así?
Bueno, yo sobre este tema, fíjate que la noticia me la has dado tú, ¿no? O sea, no tengo una posición sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Si lo que había que hacer era suspender el pleno, no sé.
No sé si había que suspender el pleno, había que llegar a un consenso por lo menos para llorar juntos a una serie de gente. Uh-huh. En otros países, y esto a lo mejor es demagogia esto que digo, pero tampoco lo creo, en otros países el primer ministro se pone unas botas de agua y va ahí a riar.
Y Fernando, no dudes de que Pedro Sánchez va a ponerse las botas de agua y va a estar allí. Si algo no se le puede decir a Pedro, en cualquier conflicto que ha habido, tiene una capacidad de estar presente que
eso es verdad. Desconoce.
Eso es una realidad, ¿no?
Pero de escuchar a la gente menos, la verdad. Una cosa es estar presente y otra cosa es escuchar. Pero bueno,
yo creo que sí tiene oído.
Enrique, te voy a decir una cosa. Dime. A nosotros nos gustaría mucho contar contigo de vez en cuando.
Pues, sí, a mí me encantaría, ¿verdad? Fernando.
Para hacer ahí un peloteo. Nos gustaría mucho incorporarte como tertuliano. No soy yo quien manda en esta tertulia, pero desde luego yo, mi opinión.
No, en este podcast los dos, o sea que lo que tú opinas es la mitad, es una mitad de lo que puedo opinar yo, con lo cual
te voy a decir una cosa, Enrique, porque no me gusta adular a la gente, para qué, pero te voy a decir una cosa, yo te conozco desde hace muchos años, tu coherencia es obvia, tu espíritu crítico es obvio, te ha ido mal precisamente porque no eres un tipo conformista de los que se callan, y por tanto, pues ¿qué quieres que te diga? Justo lo que nosotros necesitamos, porque nosotros queremos ser igual que tú.
Bueno, pues ahí me tenéis.
Pues Enrique,
espero la oferta.
Nada, ya está puesta sobre la mesa. Enrique y Fernando.
Yo encantado, Fernando. Aparte tenemos pendiente una partida de mus.
Ahí no os voy a acompañar porque yo hace mucho que no juego y yo solo juego si gano.
No, tú no ganas al mus ni loco.
Perdona, yo he ganado muchas veces al mus, pero bueno, hace mucho que no juego, también es verdad.
Hace ya mucho.
Bueno, Fernando Jauregui y Enrique del Olmo, gracias a los dos. Cuidaros.
Un abrazo.
Un gustazo, ¿eh? Y espero que sigamos.
Claro que sí, por supuesto.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente los mercados.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, Lorena Ruiz, hoy con la música de...
De Bash,
porque es el cumpleaños de su líder, ¿no?
De su vocalista y guitarrista, sí.
Pues con la música de Bash vamos a conocer los temas de la tertulia en este triste día.
Buenas noches, tertulianos. La Dana en Valencia y parte de Castilla-La Mancha ha dejado de momento 73 fallecidos y decenas de desaparecidos. El gobierno ha decretado 3 días de luto nacional y en el próximo Consejo de Ministros se va a aprobar la declaración de zona altamente afectada por una catástrofe natural.
Decir también que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha hablado con su majestad el rey y le ha comunicado también el decreto de luto oficial de 3 días, los días 31, o sea, mañana, día 1 y el día 2. 3 días de luto oficial. También lo ha hablado con los presidentes de la Comunidad Valenciana, Masón, y de Castilla-La Mancha, Paje.
Comisiones Obreras critica a las empresas que obligaron a trabajar a sus empleados durante el temporal y han anunciado que van a abrir una investigación. Pero vamos con la política, porque el juez Peinado ha citado a declarar por 2 nuevos delitos a Begoña Gómez a raíz de una nueva querella de Hazte Oír. Pedro Sánchez dice estar muy tranquilo.
Mismas organizaciones ultraderechistas que presentan una querella y mismo recorrido. Cada vez estoy más convencido de que el tiempo pondrá las cosas en su sitio.
También tendrá que declarar ante la justicia el novio de Ayuso y se han conocido nuevos detalles sobre las andanzas del empresario Víctor de Aldama en el ministerio que dirigía Ábalos. Y también siguen las secuelas por las acusaciones de violencia sexual contra Íñigo Errejón. Sumar ha aplazado la asamblea que debía celebrarse a mediados de diciembre y dicen que la noticia supone una bomba nuclear en la izquierda.
Puede afectar a toda la izquierda, desde luego. Yo creo que nos está afectando a todos. Afecta a todo el país. Es más, esto es... Yo diría que es una bomba nuclear, ¿no? Y en ese sentido, pocos son los rincones y esquinas de este país que quedan libres de la misma, ¿no?
El Partido Popular, por su parte, ha ido bajando la voz en este asunto, principalmente por 2 nuevos casos de violencia sexual que han salido a la luz y que afectan a alcaldes del partido. Veremos a ver si todo esto acaba pasando factura.
¡Viva el vino!
Pues Aitor Sagardui, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Federico?
Ponte bien el micrófono.
Ya voy.
Bernardo García Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Adriana Ochoa, buenas noches.
Muy buenas
Nos
noches.
Falta Sergio Rupert, que llegará en algún momento, supongo. Terrible.
No se puede calificar de otro modo.
Son 95 ya los fallecidos. Hasta ahora, por la Dana, más allá de toda la parte, digamos, de lo que implica
trágica,
la tragedia,
sí.
Hay algunas cuestiones que tienen ya más que ver con los protocolos, etcétera. ¿Tenéis la sensación de que ha fallado las alertas?
Yo he estado escuchando hoy algún portavoz de la EMET y ha relatado un poco la cronología de los hechos por su parte, que creo que les exculpa de algún modo, en el que ya avisaron el viernes, el domingo hicieron, parece ser, otra alerta en la que era como lluvias muy fuertes. A ver, su papel es alertar, su papel, pero ellos no pueden tomar decisiones más allá de informar de lo que va a pasar, que ya, en cierto modo, pues han acertado y no se han equivocado. Y avisaron el viernes, y avisaron el domingo. Bueno, pues yo creo que ahí las autoridades son a las que a lo mejor no han escuchado. De todas maneras, no creo que sea momento ni día todavía de sumarnos a ver que han fallado esas acciones, sino que primero hay que resolver todo lo que está sucediendo allí. Yo creo que siempre esto es un problema de fondo, como he escuchado también a algunos hoy, a algunos tertulianos también, en el que decían que, bueno, pues el medio ambiente, el cambio climático y tal. Bien, eso evidentemente está encima de la mesa. Pero una cosa muy importante son, en este país, las construcciones que están en lugares indebidos. Y esto nadie le pone el cascabel al gato, ¿no? Da igual la ideología que tengas, los años que lleves en el ayuntamiento, etcétera. Luego, además, y si me permitís, en este caso siempre al final si quieres derribar la ley de costas, etcétera, algunas normativas que los gobiernos autonómicos o nacionales que intentan cumplir, luego encima se les tiran al cuello también cuando intentan pues derribar algunas edificaciones que no están en el terreno adecuado. Y eso para mí es parte de la posible responsabilidad, pero vete tú a saber de quién autorizó aquellas urbanizaciones, aquellas tal. Para mí, hoy, si acaso, es volver a reactivar ese tema de este país, cómo está urbanizado, sin tener en cuenta esas ramblas. Y acabo con esto. Ayer veíamos imágenes de Le Tour donde venía toda esa riada, sí, etcétera. Claro, luego ves al día siguiente, no te estoy hablando en otro momento, cuando evidentemente hemos tenido un otoño más o menos lluvioso este mes de octubre, el río es pequeñísimo. Es decir, que esas son riadas, es una evidencia que evidentemente no puedes controlar, pero lo que sí que puedes controlar es no edificar al lado. Pero ¿quién echa a esas personas de esos? Ya no se puede. Pero encima, si las quieres echar, parece también como, oye, no puedes echar, llevan 30 años, esas personas te salen a la calle, no sé cuántos, pues es por sus vidas. Y ahí tienes la cifra que acabas de decir. O sea, es que eso yo creo es el principal problema, al menos en un día de momento en el que tenemos que estar bastante unidos todos para apoyar. Sí, desde luego, es lo prioritario.
Adriana.
Sí, a ver, Aitor ahí me ha quitado las palabras de la boca, y muy bien.
No te he leído la libreta, ¿eh?
No, seguro, que tienes ahí las gafas. Bien, sí, no, realmente es un día nefasto. Yo he quedado sorprendida. Estaban hablando este mediodía sobre el huracán Hilton en Florida, que se había llevado 25 vidas, 25 en un país como Estados Unidos, y aquí estamos cerca de los 100. Es terrible. Realmente una tragedia, y los valencianos, yo lo que entiendo es que no son ajenos a las riadas y a las inundaciones. Sin de duda. Hecho, en el 75 se desvió el río.
57.
El 57, perdón. Sí, sí. Ahí tengo dislexia. Se desvió el río y ahora ha crecido. Las imágenes es un río realmente seco donde se había desviado, y realmente es terrible. Entonces, sí, la nefasta planificación urbanística de este país, la población en el Mediterráneo ha crecido sin control.
También.
Y de repente, claro, el río bonito que tenías al lado, pues si llueve sin parar.
Pero no era nunca río, pero si es que nunca, si tú vas por esas zonas, es que le ves con cierto agua 10 días al año.
Eso es, arroyo, riachuelo.
No es nada bonito que digamos que aquello que los municipios les embellece. No, no. Si es que lo hacen como un cauce. No, que venga por aquí. No, pero es que si llueve realmente, eso no va a suceder, como has dicho tú muy bien. Oye, es que no solamente es el cauce, es que encima esas casas que estaban mal puestas siguen edificándose, siguen en esas zonas. Eso es muy peligroso.
Sí, sí, o sea, ahí la canalización de los ríos, pues habrá que pensarlo mejor. Pero como dice Aitor, ¿quién saca a esas personas de casa?
Posible ya.
¿No? Hombre. Hoteles, posadas, quiero decir.
En Estados Unidos se hace. Quiero decir, yo creo que algo tenemos que aprender. Algo aquí tenemos que aprender de quienes, porque yo creo que nosotros somos muy buenos en el después.
Muy rápidos, yo creo que es
esto. Sí, sí, somos muy buenos en el después, en el momento en el que esto ya pasa, en el enviar la UME, ahí somos maravillosos. Sí, pero bueno, nos falla la prevención.
Hombre, es verdad, yo no sé si es comparable el caso de Estados Unidos, porque al final el Golfo de México y la costa de Florida, es decir, ahí lo que no hay son cosas normales, ¿no? Lo normal es lo anormal para nosotros, es decir, es zona de tifones, zona de sísmica, ¿no? En Estados Unidos, no digamos allá la falla de San Andrés, que el día que reviente, Dios no lo quiera, pues que va a ser de California. Os digo que no sé si es comparable la situación, que es cierto que son de repetición las riadas en la costa valenciana, en Alicante, en otoño.
Cada año.
Eso es un clásico, sí. Y que muy probablemente pues nunca se terminen de poner los medios para controlarlo. Ahora, sí que estoy, tanto con Aitor como con Adriana, que yo creo que es hoy. Hoy es el día de bueno, desgraciadamente, no iba a decir contabilizar los muertos, no se trata de contabilizar los muertos, se trata de atender a la urgencia que está viviendo, ¿no? Antes de venir a la radio había oído que estaba en 92, ahora te has hecho Federico 95.
Son 95, sí, 92 es en Valencia, son 95 en general.
En total, vale. Efectivamente.
Pues no, Dios quiera que no sean más, pero desgraciadamente pues muy probablemente van a ser más. más y hay muchos desaparecidos todavía. O sea, esas son los, creo que le decía el desde la Generalitat de Valencia, los certificados, ¿no? A ver qué va a pasar con los que todavía no lo han sido. Ahora, yo creo que, a ver, es todavía pronto, ¿no? No sé exactamente si ha habido un fallo de coordinación, los mensajes son un poco contradictorios. Creo que justo es el peor día o estos primeros días para hablar de una responsabilidad, incluso una responsabilidad de tipo político. Bueno, pues habrá que esperar a que lo peor pase, a que, pues desgraciadamente, se empiecen a cuantificar los daños, primero humanos y luego materiales, y ver realmente pues qué se podía haber hecho y qué no se ha hecho, o qué se puede hacer al futuro para intentar prevenir de mejor manera una tragedia.
Yo fíjate, no era tanto una cuestión de hacer una crítica política, que hoy se está haciendo mucha, por ejemplo, y
si de algún lado se está haciendo.
Sí, se está haciendo mucha, por ejemplo, al presidente de la Comunidad Valenciana, por aquello de porque en su día se llevó por ese cargo la Unidad Valenciana de Emergencias, que en fin, no habrá que decir también de eso, pero bueno, no es tanto por la crítica política como el hecho de qué podemos aprender de esto, y a lo mejor si este tipo de fenómenos se van a empezar a producir con una cierta a lo mejor hay que empezar a aprender cómo se evacúa una población, porque a lo mejor si se hubiese evacuado parte de esa, toda esa zona, pues no estaríamos hablando hoy de 95 muertos.
No, efectivamente, es decir, tenemos que tener menos miedo a que un niño no vaya al colegio y más miedo a que pierda a su abuela, a su padre, a su hermana mayor. Tenemos que tener menos miedo a que la obra se retrase 2 días que a que la obra se derrumbe completamente, ¿no? O sea, al final, ¿cuál es el verdadero daño económico? Yo creo que este último, efectivamente. Y también creo, no sé, aquí quizás porque vengo de América Latina, que en España tenemos mucho miedo a quedarnos queremos salir todo el rato. Es decir, cuando hay alertas de este tipo, no sé por qué, si a nivel de empresa o a nivel individual, no hacemos mucho caso. La gente que trabaja híbrido no se pasa a remoto, los niños siguen yendo al colegio, no sé, a la gente le gusta salir o no, pero yo tengo la sensación, por ejemplo, con respecto al caso, yo qué sé, de México, de las alertas sísmicas, la población es que hace un caso tremendo.
Claro, están concienciados desde niños.
Efectivamente, suena que hay gente que tiene estrés postraumático cada vez que escucha la alerta. O sea, entonces, como dice Fede, aquí se va a pasar cada vez más. Con Filomena lo vimos. Gente que se quedó atrapada afuera porque, bueno, no hizo mucho caso. Y quedaron atrapadas en la nieve y las cadenas de suministro y todo. Creo que no estamos preparados para enfrentar cortes en la cadena de suministro de esa naturaleza. Y yo creo que, bueno, que a partir de ahora, lástima que tenga que morir un centenar de personas para que empecemos a hablar de la prevención.
Fíjate que se me acaba de ir santo al cielo. Iba a decir una cosa.
México, quedarse en casa.
Sobre lo de quedarse, sobre este asunto, ¿no? Sobre el tema, sobre el tema de quedarse en casa. Hay un debate hoy también en las redes, en los medios, sobre el tema del trabajo.
Sí.
¿No? Porque con la alerta puesta ya, alerta roja de que iba a ir, había empresas que obligaban.
Sí.
Claro, que obligaban a sus trabajadores a ir a su puesto de trabajo, ¿vale? Y hoy los sindicatos están quejando, la propia Yolanda Díaz también lo ha dicho, cuidado, o sea, cuando hay una alerta roja, si tú quieres negarte a ir a trabajar, deberías de poder hacerlo ante el riesgo que esto supone, ¿no?
Por supuesto, es una imprudencia en este caso, además, pero también pregunto, ¿quién quiere? Entiendo que las personas que, vamos a decir así, que obligaban a ir a sus empleados, evidentemente no suponían que iba a suceder todo esto. Pero sí que, si hay una alerta roja, tiene que haber, no hay margen, ¿no? Igual que en otros países, si sube la temperatura determinada tal, no se puede trabajar, o lo que sea. En este caso, además, una previsión en esa zona concreta, con esos avisos, con una alerta, además con un aviso al teléfono móvil también para que, como pasó aquí, pasó en Madrid, otra vez que también he escuchado críticas de gente que sigue diciendo que eso es una intromisión y tal. Incluso ante el riesgo de perder la vida, la gente sigue dudando, ¿no? En ese caso. Pero, evidentemente, las empresas, evidentemente, actuaron mal. Ahora bien, no voy a sacar la cara por ellos, pero sí que si hay una normativa dentro de las instituciones, dentro de la administración pública, que diga, oiga, mire, esto es una alerta. Aquí se suspende el trabajo como el colegio, como en los... No hay más que hablar. O sea, ese trabajador ya tiene un mandato mayor que el de su propia empresa porque se considera que está en riesgo vital, que así lo estamos viendo en este caso. Luego ya veremos, evidentemente, muchos fallecidos, pues a lo mejor están en una casa que no estaba en condiciones para proteger, que a lo mejor estaba en su casa también,
Que y
no...
que lo has dicho tú antes, Aitor, la EMET no tiene potestad para pagar las clases.
No, la EMET no puede.
Claro.
Exacto. Entonces, no puede, las autoridades públicas.
Informa solo.
No puede prohibir moverse la EMET.
No.
Claro. Por eso tiene que haber una administración que, a partir de este momento... prohibido, como pasa en otros países, a lo mejor en Latinoamérica o etcétera, ante cualquier riesgo, como has dicho tú, un riesgo sísmico, oye, a todos en sus casas. Yo me acuerdo y hago una evaluación personal, un comentario personal, que en una zona de Burgos en las que tenían muchas industrias, yo me acuerdo de niño, ahora ya no pasa porque no están las industrias, pero cuando había fugas en esas industrias, algo tóxico, había el propio ayuntamiento ponía unas alarmas para todo el mundo a su casa. No había nadie del trabajo, nadie estaba concienciados, nadie apuntaba, no, yo tengo que estar en la gasolinera porque tengo que estar en horario. No. Alarmas, un coche por este, todos a sus casas que hay una fuga.
Pero la decisión política ya...
Pero es una decisión política dentro del municipio y todos concienciados. Cuando esto parece que no, que va a llover, bueno, son cuatro gotas, bueno, yo puedo ir con el coche. Bueno, las imprudencias de los coches. ¿Qué me decís aquellos que dicen, no, que yo paso con el coche por aquí, con la moto, con el patinete? O sea, ¿te parece? Pero ya, que eso es su vida. Sí. ¿Y dónde va a ir? O sea, ¿qué es tan importante? A no ser que vaya a rescatar a su madre, a su prima, a su tal, sino pone en riesgo su vida, evidentemente, a los sanitarios o los bomberos que vayan a socorrerle, que también corren peligro ellos, y eso es toda una imprudencia, por eso que es mucho más allá, y lo de las empresas, por supuesto que todo el mundo va a decir que han cometido esa imprudencia, pero creo que la responsabilidad no es de ellas, sino que son las propias administraciones, al menos eso podría salir de esta catástrofe, que sea la administración la que determine en determinado momento todo el mundo a sus casas, como hicimos en pandemia, lo que fuese.
Sergio Rupérez, buenas noches.
Buenas noches, sí, disculpad el retraso. Bueno, sobre esta cuestión, lo primero, evidentemente, lamentar las víctimas, que desgraciadamente en las últimas horas han continuado creciendo. Creo haber leído que ya es la mayor catástrofe natural en España, superando, bueno, sabéis, la tragedia de Viescas del Campín, ¿no? O sea, los fallecidos ya se han superado, es terrorífico. Además, incluso hacían esta mañana comparaciones con los huracanes de Estados Unidos proporcionalmente, ¿no? O sea, el número de muertos es elevadísimo, bueno, y es también que es de más, desaparecidos, claro.
Hemos superado ya cuatro veces, multiplicado por cuatro, los muertos del huracán Milton.
En fin, claro. O sea, estamos hablando de zonas menos pobladas, además tampoco se trata de unos huracanes tan violentos como en el caso de Florida, etcétera, no los que nos tienen acostumbrados en Estados Unidos. Entonces, por supuesto, lamentar esta tremenda tragedia que, bueno, pues minuto a minuto sigue aumentando, sobre todo por el tema de los desaparecidos, ¿no? Que hay muchísimos, hay un montón de gente aprovechando, de hecho, los medios de comunicación, las redes sociales, ¿no? Para pedir ayuda, a ver si encuentran a sus familiares, etcétera. Entonces, bueno, muy pendientes, lógicamente, de eso y mandar todo el apoyo a las personas implicadas en esto y a los familiares, etcétera. Sobre lo que ha ocurrido, a ver, yo veo rápidamente, pero bueno, la lectura, vamos a decir, de la asistencia, que es maravillosa como siempre, como en cualquier otra circunstancia como esta, lo vimos con Filomena también, quiero decir, nuestros, la UME, por ejemplo, ¿no? En particular, pero quiero decir, en general, todas las, el personal implicado, ¿no? En ayudar a la ciudadanía, pues están demostrando nuevamente, ¿no? Que son magníficos y que tenemos que estar muy orgullosos de tener unos cuerpos de emergencia tan increíbles. Eso en la parte, vamos a decir, más asistencial. La parte, bueno, de los avisos, yo creo que es mejorable, porque es cierto que AEMET había anunciado, había avisado de que la situación podía complicarse mucho. Todo puede llegar a superarse siempre, porque...
¿Pero qué más querías que hiciesen ellos?
Claro, no.
AEMET nada más.
Quiero decir,
no
lo digo por AEMET, pero que la propia AEMET siempre dice que las circunstancias meteorológicas se pueden complicar con el tiempo, ¿no? Y puede haber circunstancias que no sean del todo previsibles, ¿no? Pero habían avisado. Y es cierto que la alerta llega, creo que a las 8 de la tarde a los teléfonos, que quizá podría haber...
A las 9 de la noche, cuando a las 3 de la tarde, en el Barranco del Pollo, si no lo conocéis, esa zona, ya estaba cayendo, habían caído ya casi 300 litros por metro cuadrado y estaba desbordado.
Eso no
se entiende que llegue tan tarde esa alerta, entonces eso sí que es verdad que se puede mejorar. Y bueno,
cierto, ¿quién envía la alerta? Perdonad.
El gobierno, en este caso la Generalitat Valenciana, claro.
Y luego, la lectura política, que decir, no sé qué habréis comentado ya, pero yo creo que si ya de por sí creo que la ciudadanía no espera que estén a la altura, porque
ahora vamos con eso,
porque
ahora
en general
no lo hemos comentado todavía,
el cabreo tanto con las instituciones, administraciones nacionales, estatales, quiero decir, o autonómicas, es el cabreo es permanente en este país, porque nos lo demuestran día a día, pero hoy una vez más, quiero decir, enfrentamiento, tirándose los trastos a la cabeza, en el concreto PSOE y Sumar aprovechando los días de luto para decir que no van a hablar, o sea, no se va a poder saber nada de ellos.
Sánchez siempre tiene mucha suerte.
Claro.
Y ahora Sumar también.
¿No? Y espero que no nos envíe una carta. pero bueno, luego el Partido Popular también aprovechando para hacer su speech, quiero decir, y luego el gobierno valenciano, papelón también. Entonces, es muy triste, a mí me entristece mucho como ciudadano, porque ya no solo es que se espere que estén a la altura a nivel general, o sea, deberían estarlo porque están ahí por nosotros, nosotros les colocamos allí para que nos sirvan, esto se olvida a veces, pero es que especialmente en situaciones, bueno, casi siempre, es verdad, pero es que en particular en situaciones límite y tan extremas, estamos hablando de que las vidas están en peligro y hasta el punto de que ha fallecido muchísima gente ya, pues deberían evidentemente tomárselo muchísimo más en serio y no lo hacen. Entonces yo creo que eso es una crisis de representatividad, ¿no? Ya a nivel general, ¿no? No sé, yo lo observo así. Soy muy negativo, pero es que yo creo que es para...
Día hoy muy negativo.
Mira, me ha hecho... He estado mirando ahora el dato, lo de que decíamos que, a ver si... Como dice Federico, creo que en la respuesta somos siempre muy, muy ágiles. O sea, yo creo que España responde rápido, las comunidades en cuanto a ayuda, somos siempre muy solidarios. Mm. Hablamos de los trasplantes, que siempre somos ejemplo mundial. Pero con los datos que habéis dado, lo de Milton en Estados Unidos, estaba mirando lo de Marruecos, el terremoto que hubo en Marruecos recientemente y tal, todas las víctimas que también fueron miles en este caso. Pues a lo mejor es que nosotros no estamos tan preparados, que es la única lectura en este caso que hago yo. O sea, si en Estados Unidos más, por decirlo así, más intensos los huracanes, etcétera.
Pero la infraestructura, sí, pero la infraestructura
eso
también
es, quiero
está
decir,
preparada.
Es a lo que voy. Si sí, para mí la clave viene de ahí. No es luego cómo reaccionamos, podemos reaccionar mejor, las alertas pueden ir tal, pero es una vez previo a los hechos, que es lo que siempre es lo importante en este caso. Si todos hubiesen ido a sus casas o a unos lugares protegidos, a lo mejor tenemos el concepto de siempre vamos a los polideportivos cuando nos quedamos sin casa, pero a lo mejor hay que ir antes a los polideportivos antes de quedarnos sin casa.
Sí, si me lo permite.
Perdón. Vas a mejorar el discurso.
No, te interrumpí, perdón. Ah. Bueno, pero ahí sí que quería romper una lanza a favor de los españoles en general. Es
claro, claro.
Oye, sí. Evidentemente, los Estados Unidos reaccionan mejor a los tifones y a los terremotos y a todos los fenómenos de
naturaleza. Eso es un hecho.
Es un hecho también porque lo viven cotidianamente, ¿no? Es decir,
es que nosotros tenemos gota fría, sí, desde que somos niños. Sí, o sea, vamos, pero, y antes, sí, previamente, pero yo
recordad,
me recuerdo.
Recordad un poco el caos que se produjo hace dos años en toda Europa, especialmente Europa del Norte, por una ola de calor horrible para la que no estaban preparados, que toda la red sanitaria británica se hundió. Es decir, se estropearon los sistemas de aire acondicionado de los hospitales, se derretía el asfalto en las calles, no funcionaba el alumbrado público, no funcionaban los sistemas de aire acondicionado en las casas. ¿Cuánta gente muere al año en España por olas de calor? A ver, muere gente, claro, muere gente mayor, evidentemente. Pero
más que
año,
Noruega, seguro.
Claro, sí, pero si en Noruega tuvieran una ola de calor, ¿realmente sabrían reaccionar como reaccionamos en España frente a las olas de calor? Es decir, creo que también hay que romper una lanza a favor de no, hombre,
pero
en España...
Pero es una competición a ver quién muere.
Pero creo que tenemos que ser un poco justos.
Porque
es decir,
también
en España,
COVID, si
en España no creo que seamos solo reactivos, creo que también somos proactivos. Es decir, que evidentemente esto que ha ocurrido hoy, que también, hombre, no neguemos que sea
bueno,
una
igual,
cosa
si
excepcional,
el
es decir,
río,
ni claro, las riadas de hoy son las habituales, ni Filomena una nevada habitual en Madrid. Es decir, ninguna de las dos cosas.
Sí, sí.
Es decir, en España no solemos...
Eso no quita para que estés preparado. ¿Eh?
No, pero me refiero que llevo un poco al hecho de que no, tampoco sé si es justo y si somos realmente objetivos en el diagnóstico, aunque haya mucha parte de verdad y de certeza, en decir, no, es que, fíjate, el resto de los países son mucho más organizados que nosotros.
Eso lo solemos pensar los españoles.
No,
yo por eso he hablado más sobre todo de Estados Unidos, que es donde se producen ese tipo, donde más se tienen la experiencia en este tipo de fenómenos de pronto tan intensos,
sí.
¿Vale? Y lo hacen mejor en ese sentido.
Bueno,
es decir,
no, y viven con ello cotidianamente, ¿no?
Sí,
es decir, si tú vives en Florida o en el Golfo de México, en Luisiana o en la República Dominicana,
vale, pero,
es que todos los veranos...
Pero aquí tenemos... Es lo que decía un poco también Aitor, que es decir, aquí danas tenemos muchas, ¿no? Entonces,
todos los septiembre y octubre,
claro,
Valencia está inundada.
Tenemos danas.
Puede haber más intensidad o menos,
no,
pero es lo mismo.
No con esta intensidad,
está documentado,
es
pero está documentado.
Claro, sí, sí. Hay danas desde que está documentada desde el año 1300,
la
creo.
La gota fría cada año sucede.
¿Cuál es el problema? Que la intensidad con la que se ha producido esta, o como lo pasó con Filomena, esos fenómenos que igual ocurre lo mismo con los huracanes en Estados Unidos, han existido siempre.
Sí.
¿Cuál es la cuestión? El cambio climático, la situación hace que esos huracanes sean peores, más intensos, que es lo que pasó con el Milton, que es el último.
Y más frecuentes.
Y es lo que ha pasado con esta Dana. Es decir, sí. La temperatura del agua del Mediterráneo, que está a 2 o 3 grados por encima de lo que suele ser habitual en esta fecha del año, pues ha provocado que esta Dana tenga una intensidad
mayor
a la que suele ser habitual. Entonces, como esto es algo que va a ocurrir con cierta frecuencia, porque el cambio climático está ahí, ¿no? Y nos lo hemos tomado a broma, y como nos lo hemos tomado a broma, ahí sigue el gilipollas, pero lo insisto, el gilipollas de Jorge Buxadé, insultando a von der Leyen porque dice que esto hay que estar pendientes de lo que está ocurriendo con el cambio climático, y le dice que es una sinvergüenza. Bueno, pues el sinvergüenza es él, ¿vale? Porque si hubiéramos haciendo caso a tipos como él, esto sería muchísimo peor de lo que ya es. A lo que voy, si esto pasa, tendremos que empezar a poner remedio antes. Que yo no digo que ahora haya que echarles la culpa a todos los políticos.
No.
Pero habrá que hacer algo que no están acostumbrados a hacer, que es sentarse y decir, bueno, a lo mejor tenemos que cambiar los protocolos. Y si hay que hacer una alerta y decirle a la gente, coja el coche. No decirle a la gente no cojas el coche cuando ya están en la calle con el coche,
claro,
sino decirle a la gente no, coja el coche y váyase 300 kilómetros más para adentro, porque ahí donde está se va a morir, que era lo que les decían los americanos,
cuestión de vida,
a los de Florida cuando llegó el huracán. Es que si te quedas te mueres.
Pero además, yo estoy muy de acuerdo con esa posibilidad, ¿no? De estudiar un cambio de protocolos, pero es que además tenemos la tecnología para prever ya este tipo de fenómenos meteorológicos. Quiero decir, al final...
Dicen los AEMET que hay que apurarla un poco, ¿eh?
Bueno, que siempre, imagino que todo siempre es mejorable, pero quiero decir, han avanzado y han evolucionado sí, considerablemente, por supuesto, claro, este tipo de centros de meteorológicos, ¿no? En comparación pues a décadas atrás, ¿no? También preparándose por el propio cambio climático, etcétera, porque se tienen que preparar a nivel mundial todos estos sistemas, modelos, etcétera. Hay mucha matemática, imagino, detrás, etcétera. Entonces, teniendo esa posibilidad, que por supuesto que es mejorable, pero sabiendo que tenemos el conocimiento, ¿no? Y científico, y además con una base para adelantarnos a ciertos acontecimientos, lo ideal sería que todo lo que viene después estuviera compasado, ¿no? Y entonces, aunque a la gente le pueda parecer en este momento exagerado, como nos pareció en su día el COVID con todo el mundo en los supermercados, que parecía eso el Katrina, que yo me acuerdo, la gente loca absolutamente, llevándose el papel higiénico, etcétera. Entonces, igual tenemos que asumir que esto puede pasar más, puede ser más intenso y se puede repetir en el tiempo, y que necesitamos evidentemente pues que al final el Estado, las administraciones, las instituciones nos regulen de alguna forma ciertos entornos de crisis para que principalmente salvemos la vida. Bueno, salvemos la vida, la de nuestra familia, de nuestros conocidos, bueno, la vida de todos los seres humanos, etcétera, y bueno, lo material siempre es secundario, pero al final quiero decir, intentar prevenir y que haya el menor impacto posible, ¿no? Entonces, aunque tengamos que hacer ese ejercicio mental...
Pero es que además el impacto económico siempre es menor si se salvan vidas.
Obvio, claro, por supuesto.
Bueno, ¿sabes que se debate con el COVID?
Que a veces uno dice, no, sí, bueno, es que pierdo dinero, ¿no? Si no abro el restaurante hoy, pues, ¿a qué? Bueno,
¿sí? Y si mañana estamos muertos, no hay restaurante. Claro.
Efectivamente.
Pero fíjate, tú apuntabas antes a una cosa que me parece importante también, porque no solamente es eso, sino que nosotros también, como ciudadanos, tenemos que hacer un ejercicio de concienciación de estas cosas que tú decías.
Exacto.
Es que nos gusta mucho salir, efectivamente. Yo recuerdo cuando Filomena decía, no salgan a la calle con el coche. Bueno, todo Dios salió a la calle, con el coche. Claro.
Que no estamos conscientes.
Vamos a ver cómo nieva, qué bonito.
Sí, claro. Y como,
qué bonito.
Y así no pasamos, frío, ¿no? Porque cuando está lloviendo, uno anda.
Mira cómo sube el agua del río, sí. Fíjate.
Mira los huskies chulo, cómo, ¿no?, tiran del trineo, ¿no?
En esta claro. Casa, ves,
la gran vía esquiando. Dices,
claro, exacto, a lo mejor hay que...
Llevaban años esperando ahí.
Concienciarse, ¿no? De que cuando te dicen, no salgas a la calle con el coche, no salgas a la calle con el coche.
Ya,
pero que nadie atiende a ese razonamiento, que es el más lógico, ¿no? En Valencia, pues oye, a lo mejor en los niños, en las escuelas, se tiene que haber un protocolo, en este caso, que ellos se vayan concienciando ya de niños. Oye, tenemos un fenómeno.
Efectivamente.
Tenemos un fenómeno, tenemos una situación en este determinado, que no es todo el año, por suerte, en España. Oye, es un determinado periodo del año, 2 meses, septiembre, octubre, quizá un poco de noviembre y tal. ¿Qué puede suceder esto? Y esto es el protocolo que tienes que hacer. En casa no salgas, no vas a venir. El tema de la EMET, a lo mejor hay que darle un poco más de, en estos casos, ante situaciones como esta, un poquito más de protagonismo o de responsabilidad, y que haya, igual que con la pandemia teníamos al señor que daba aquellas ruedas de prensa cada día hablando de las víctimas y hablando de tal, pues a lo mejor el tiempo de cara al cambio climático, que es un tema que va a ser cada vez más recurrente y pueden darse más circunstancias, a lo mejor tiene que tener una mayor presencia. Y si EMET dice, advierte de esto, pecando de prudencia muchas veces, porque luego también estos señores, si dice una previsión que no se cumple, para bien en este caso, le cae la del pulpo también, de los propios hosteleros, en no sé cuánto. Exacto, esa es la clave.
Eso, ¿no? Y que hay una consecuencia de que si damos muchas alertas, igual a la quinta alerta ya dejamos de hacer caso.
Pero que solamente hemos tenido dos, que yo recuerde, en este caso han dicho la de esta Dana, la que tuvimos nosotros en Madrid y tal, tampoco es que sea tan
no.
Hacerle caso.
He criticado menos este año que el anterior, por lo menos.
Pues bueno, espero que vayamos aprendiendo, ¿no? En cierto modo, ¿no? Sí, lo hemos comentado, lo de la improvisación, de la intromisión en la intimidad. Entonces, bueno, yo creo que esas medidas, que no son tan raras, ni son tan difíciles, ni necesitas grandes consensos, ¿no? En todas las comunidades se tiene que establecer este protocolo. En las escuelas, a los niños, pues unos cursos de según, igual que hacen los incendios, que por suerte no hay tantos incendios en los colegios, pero es que en Valencia cada año al menos vas a tener que cerrar el colegio un par de veces, o vas a, esto como cuando yo era pequeño, la nieve, al menos vivía en una zona en la que nevaba cierto, ahora ya no nieva, pero antes, oye, un par de días al año van a cerrarlo y los autobuses no venían y tal. Bueno, pues es que allí hay una particularidad, que es la lluvia, y que por supuesto es peligrosa, como lo estamos viendo. Y luego, para mí, la clave, previo evidentemente, son esos, lo urbanístico, pero a ver quién se mete en eso, ¿no? Que es evidentemente esas viviendas que no están preparadas para asimilar, digamos, esas corrientes, esos torrentes, que por suerte no son todos los días, pero con que sea un día y mate a 100 personas, se nos va.
Oye, una cuestión que sí que quiero, ¿tú querías apuntar?
No.
Que sí que quiero que comentemos, que me ha parecido absolutamente lamentable que el pleno del Congreso
vaya,
se haya haya continuado, o sea, si han suspendido.
No ha continuado. Concretamente, solamente una
extraordinaria.
Eso es lo que yo quería comentar. Eso
el pleno extraordinario.
Pero sí que, eso sí que quería intervenir.
Yo también. Yo también, y vamos a estar de acuerdo.
Venga, Bernardo.
No, a ver.
No, es que ha sido lamentable. Lamentable. Es de una indolencia y de una miseria moral, vamos.
Pero yo no sé, igual está aquí María Casoy y te dice que no. ¿Sabes?
Bueno, ya, pues.
No, o sea, yo creo que ha sido. La verdad que no sé cómo calificarlo, mucho más allá de poco edificante,
sí.
Incluso miserable, ¿no? Es decir, oye, comienza la sesión de control al gobierno. Creo que en este caso ha sido dos veces por parte del PP que ha pedido el que se parase incluso las preguntas que se hacían de control al gobierno, y creo con más desgana que otra cosa. Sí. Empezaba
sí,
la
respuesta. Pero eso sí lo han suspendido, las preguntas sí.
Sí, pero claro, pero lo han suspendido sí, ya claro. A la segunda, y de repente dice Francine Armengol, no, los vamos a reunir en la Junta de Portavoces en 3 minutos, ha sido más de una hora, y han vuelto de la Junta de Portavoces y han dicho que por mayoría de la Junta, bueno, sí, mayoría únicamente apoya al gobierno, o sea, no,
claro.
Es decir, mayoría parlamentaria, sí, pero no, raro, las cosas como son, y al final se crea un pleno extraordinario, además, para votar el decretazo de, bueno, pues de control a Radio Televisión Española, francamente lamentable, es decir, es que no tiene justificación alguna, es que no hay por dónde pillarlo.
Yo te diría que casi es inhumano.
Es que no tiene justificación de ningún tipo. Es que tenían 3 semanas todavía para poder hacerlo. Además, algo que no era de urgencia. Nos hemos mal acostumbrado en España a que el gobierno legisle por decretos. Como no, miren, no, los decretos están, los reales decretos están pensados precisamente, hoy sí que estamos viviendo una situación de extrema necesidad, pues hubiera tenido otro sentido que el gobierno lanzase un decreto de última hora para paliar los efectos,
etcétera, exacto,
de la inundación. O que hubiera habido un consejo de ministros extraordinario, que es lo que quizá habría tocado. Decir, no, si precisamente el gobierno está para gobernar y para paliar el desastre que se está produciendo en Valencia, bueno, pues que le hubiera faltado tiempo al presidente del gobierno en este caso para convocarlo. Y nos encontramos con que se preocupan en ventilar deprisa y corriendo y a poderse con el mínimo debate posible. Por supuesto, la oposición se ha marchado. Bueno, pues por lo menos ha habido un mínimo acto de dignidad. Uh-huh. Es que si uno ve el minuto de intervención de Óscar Puente, de Óscar López, perdón, justificando el porqué de lo del decreto, es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y al final, bueno, ya más allá es el porqué de la entrada.
Claro, no iba a tener ni pies ni cabeza ni esta semana ni la siguiente.
No, pero precisamente, es decir,
no, o sea, yendo al contenido, sino claro, es el acto, o sea, es el gesto.
Ya,
es...
Si yo, sin entrar en el contenido, o sea, voy a la urgencia en sí, es como, tienes todavía 3 semanas, es decir, no va a haber dictámenes del Consejo de Órganos Consultivos porque lo has evitado precisamente vía decretazo.
Decreto.
Y no vas a tener el problema porque tu mayoría de apoyo parlamentario te lo va a dar, ¿no? Con lo cual ya, a más, es que la imagen era triste, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Y de cara al respeto, ¿no? Y al luto que se supone, eso sí, y termino ya, aprobamos el votar por la vía de urgencia al decreto, pero durante 3 días, lo decía antes Sergio, no, el gobierno va a hacer declaraciones políticas.
Es que, en fin, es un pitorreo. A ver, yo, decir un matiz, creo que las instituciones públicas deben continuar con su función, igual que los trabajadores trabajan, quiero decir, tienen que trabajar,
claro.
Y no dar la sensación como de que vacacionan, ahora explico, pero evidentemente... circunscribiéndose a la situación actual, es decir, tanto, ya no solo Moncloa, sino el Poder Legislativo, el Congreso de los Diputados, tiene que estar evidentemente completamente conectado con la realidad. Y la realidad
sensibilidad es, de la calle.
Y la, claro, y la realidad es que tenemos una tragedia en distintas provincias, pero en particular en la Comunidad Valenciana, y no debería haber otro debate en el Congreso más que estar entre partidos, porque nos representan distintos partidos, no solo el gobierno, entre partidos, y podría haber sido una iniciativa, como muy bien dices, de un Consejo de Ministros extraordinario, etcétera, y luego evidentemente debatir en el Congreso, que no le gusta mucho a Sánchez, pero habría que haberlo hecho, sobre las medidas a tomar, distintas reflexiones que puedan hacer los distintos partidos, ideas evidentemente de cara a futuro sobre lo que está pasando, más allá de lo que se necesita en el presente. Quiero decir, para eso se supone que están los políticos y están las instituciones públicas. Luego, decir otra cosa sobre los medios de comunicación, estoy especialmente contento con la labor de la radio. De hecho, se ha reivindicado mucho estas últimas horas, distintas emisoras, pero quiero decir que la radio siempre llega mucho a todo el mundo, y de hecho se ha localizado a gente gracias a la radio, sí. Porque se habla,
bueno,
mucho de las...
Es que en estas situaciones, claro, es cuando medios como la radio, sí, claro, tienen todo el valor.
Se habla mucho de las redes sociales, pero la radio estaba antes, y yo creo que la radio sigue llegando muchísimo.
Así
entonces
es.
Esa función es verdaderamente admirable y defendible. Y luego, pues, como una crítica, porque de hecho es una crítica que ha ido creciendo en las últimas horas también a las televisiones, porque conectaron muy tarde, ayer, se habla de ayer, muchas...
Bueno, Televisión Española no hizo ningún tipo de especial.
No, de hecho, se sorprendió especialmente lo de la Pública, porque es dinero de todos.
Hoy se han hecho,
Claro.
Sí, pero
sí,
hoy después, hoy he visto el teledio. Pero es ayer cuando había que hacerlo.
El hormiguero, de hecho.
Ayer 4, por ejemplo, sí que se adelantó bastante.
Vale, pero en general,
información,
con todo lo que ya estaba pasando, era curioso que siguieran con sus bucles de obsesiones varias políticas o morbosas, etcétera.
Entonces, la radio no, nunca va tarde. La radio es inmediata.
Claro. Entonces,
y llega donde no hay internet.
También.
Justo.
Y una compañía. Porque ya no solamente las redes sociales que te vas conectando, pero la radio, pues esa persona que está asustada en su casa tal, se va informando a través, claro, de la radio, sin luz y tal, con su móvil, un transistor, lo que sea, con pilas.
Sí. Entonces, reivindicó, pues eso, el papel de la radio, y también, pues bueno, decir que igual que necesitamos instituciones fuertes y que nos representen, los medios de comunicación tienen un poder absoluto, y la televisión en particular tiene una influencia enorme, tanto en audiencias como en la capacidad de llegar a los distintos públicos, que sería deseable que también, no sé, como que hubiera... Yo sé que es complicado, y las redacciones se tienen que organizar y los periodistas...
Pero es algo privado, también te lo digo.
Claro.
Y está bien buscar sus intereses, aunque este tipo de catástrofes dan mucha más audiencia.
Deberían
también,
ser todas las teles, pero particularmente Radio Televisión Española.
Pues eso es lo que sorprende la noche.
A ver, han demostrado en otras ocasiones que tienen grandes equipos y que tienen...
Los mejores y más grandes.
Claro,
en
con responsabilidades.
Exacto, todos.
Unas capacidades tremendas, ¿no? Para elaborar este tipo de contenidos periodísticos. Pero es que ya en otra ocasión, o sea, esto ya no depende de quién gobierna, ¿eh? Porque da igual el gobierno actual que el gobierno anterior, que ya sabemos que siempre hay una cierta influencia en el ente. Pero es que se ha criticado ya en otras ocasiones también con atentados. Como que parece que llegan muy tarde. En 24 horas, por ejemplo, se le criticó mucho hace años, ¿no? Porque daba la sensación como de que no se enteraban de nada y tenían más información en Twitter,
claro,
que las fuentes fidedignas que manejan los periodistas.
Como bien dices, la diferencia entre la televisión y la radio es la flexibilidad. O sea, el monstruo de Radio Televisión Española, de repente le cuesta mucho cambiar lo que tenga pautado la escaleta y tal. Evidentemente, la radio lo sabe Federico, tú puedes entrar por la mañana, rompes la escaleta y a partir de aquí tienes un productor que te va poniendo con todas las...
Y puedes hacer la radio donde sea.
Donde sea. Pero la tele... podría intentan
es
copiar algunas cosas, pero sobre todo la tele pública es un dinosaurio, un organismo tan grande que mover, cambiar, tienes que pasar por tantas instancias, no sé cuántos, no es como en otras televisiones, pues puede llegar alguien y dice, nada, fuera esto y tienes un especial con fulanito, como pasó ayer en Cuatro, pero también haces trampa, porque era un programa que normalmente se hace en directo, y, o sea, no digo que hagas trampa tú, sino ellos. Ellos hacen trampa, en cierto modo, porque era un programa que estaba previsto en directo, ¿no? En cierto modo, entonces ellos, claro, se tienen que adecuar a lo que está pasando, tiran por tierra lo otro. Pero sí que es cierto que Televisión Española, que también hace un programa en directo, no podría haber conectado, contiene al menos 3, 4, 5 personas desplazadas en la misma comunidad, cualquier testimonio conectando con personas en su casa, por como hacen los otros programas. Pero es un error de ellos, digamos.
También decían algo entre ayer y hoy, no sé qué opinaréis, porque hombre, evidentemente también hay que conocer, como muy bien dices, la dificultad que entraña, claro, ¿no? El ser un medio de comunicación complejo, muy grande, pero... hablaban de que nos enteramos casi con más facilidad y rapidez de lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa a veces en el extranjero en lo relacionado a catástrofes naturales que lo que pasa aquí.
Pues sí.
Y yo no sé si eso tiene que ver con una mirada global que me parece positiva, que tiene en concreto RTVE, porque las corresponsalías, por ejemplo, son increíbles, siempre ha tenido...
Tienen todos los medios.
Una visión, la verdad...
Para no tenerlo, lo que te quiero decir, Sergio. O sea,
un hecho muy admirable. Bueno, la propia Telecinco, ya visteis la que montó el otro día con lo de Estados Unidos, que hicieron ahí un espectáculo con... Ajá. Inteligencia artificial, bueno,
el plató y
sí, bueno, o sea, quiere decir que cuando se ponen
Eco,
pero y lo estético se agradece,
bueno, y RTVS con el volcán de La Palma,
claro, pero lo que yo veo mejorable, no sé de qué forma hay que hacerlo, porque yo no estoy ahí dentro ni puedo dar lecciones a nadie ni mucho menos, pero creo que hay que mejorar la rapidez en el sentido de la urgencia. Hay veces que los periodistas, claro, también te dicen, si tenemos rapidez no tenemos tiempo de contrastar. Claro.
Bueno, ahora creo que eso no importa mucho en los tiempos de hoy.
Pero la realidad es que...
Tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
A ver, Adriana, ¿qué iba a ser?
Nada, no, ahí muy rápido, una tontería. La primera es que no podemos esperar que la radio sea, perdón, que la televisión sea tan rápida como la radio. No,
es muy
jamás.
Difícil, eso es imposible.
Y tampoco podemos esperar que la televisión y la radio sean tan rápidas como las redes sociales.
Uh-huh.
No, o sea, tampoco. Aquí, quiero decir, va a ser más rápido TikTok, Twitter, que la radio, que la televisión. Que el papel.
Pero la radio tiene una cosa que no tienen esas redes sociales que dices tú, que es la credibilidad.
Bueno, claro.
La radio es básica a la hora de que tú, el señor, el periodista o el testimonio que sea, te llegue más. Es así, es una realidad. Se han hecho varios experimentos, yo me acuerdo hace años en la radio, en lo que daban una noticia a través de la televisión y de la radio. Y evidentemente todo el mundo creía la de la radio, que era la misma, pero creían al locutor, creían esa solvencia con una voz más grave o con tal, que el de la tele, que a lo mejor decían, bueno, puede ser una pantomima y tal. La radio genera esa credibilidad y genera, evidentemente, gracias a esa credibilidad, genera esa compañía, esa cercanía, esa proximidad, que las redes nunca lo van a tener. Las redes que no sabes...
No, lo que pasa es que es verdad que en casos como este, por ejemplo, lo que sí ves son, pues tienes acceso mucho más rápido a vídeos, a imágenes...
Claro, o sea, en vez de a todos los periodistas en Twitter...
Impacta.
Pero tú sabes lo que hacen las teles, vosotros que sabéis cómo funcionan las teles. ¿Qué hacen las teles? Tienen a dos productores, en esos momentos, Ana Rosa, Sonsoles, Código 10 o lo que sea, viendo TikTok, viendo no sé cuántos. Entonces ven a Sergio en plan, llama a este chaval, le escribe un mensaje directo.
Oye, ¿puedo usar esta foto?
O puedes entrar en el, de hecho, en el programa que viste tú ayer, dijo, ah, qué bien comunicas. No, ya me lo han dicho en Ana Rosa, lo que sea. Que al final las radios también se nutren de esto.
No, efectivamente.
Son generadores de contenido para este contenido, que es para ellos. Pero bueno,
es así, pero que no podemos pedir rapidez de la tele como...
No, por supuesto.
Nos vamos a enterar primero por otros medios que por la tele. Y yo creo que eso no va a dejar de ser así. Segundo que quería apuntar es eso, ahora que estamos criticando a los medios de comunicación.
Y lo bajito.
Sí, yo, porque este es mi negociado y no quiero que me tal, pero...
Sí, quiero cambiar de tema, sí.
Venga, simplemente, a los medios de comunicación de la tele, cuidado con dónde ponéis a vuestros reporteros.
¿Por qué?
Porque hay gente que estaba expuesta a unas situaciones que, cuidado ahí, que por reportar, yo entiendo, o sea, soy periodista de formación, yo entiendo que la noticia es muy importante y que le llegue a la gente y que salva vidas, pero la del cámara y la del reportero en directo es muy importante.
Es espectacularización quizá más.
Queremos contar la noticia desde el punto del acontecimiento. Bueno, y antes normal, que nadie. Claro que sí,
cuando ibas de reportero a una guerra te ponías prácticamente en medio de las balas.
Pregúntale a Pedro Reverte, que le encantaba y le emocionaba, claro que sí.
Nariza, por ejemplo,
y forma parte de la pasión por, ¿no?
Sí, que lo sentimos.
María Calaf, ¿no? Cuántos conflictos no se han cubierto y dónde estaba.
En fin, eso, las imágenes son terribles y las que tanto las que han publicado los medios como las que hemos visto en las redes son terribles. Cambiando un poco de tema, noticias del día así que nos han también llamado la atención, está ese registro que ha ordenado el Tribunal Supremo en el despacho del Fiscal General del Estado, y no sé si queréis comentarme algo de dos cuestiones que colean de la semana pasada. Una es el asunto Ábalos Koldo, etcétera, y el otro es el tema Errejón y abusos sexuales.
Ábalos, o sea, Koldo ya tiene otra nueva...
Ahora es caso Ábalos ya.
Sí, por fin, vamos a decir. Ahora Koldo también es fotógrafo, es de todo. Es de seguridad, es el jefe de gabinete, asesor, consultor, lobista, lo es todo. Ahora también es fotógrafo.
Es fotógrafo oficial.
De guerra podría ser casi, exacto. Sí. A mí me gusta el término también eso de ese señor del que usted me habla. También, o sea, todo lo que has preguntado que quieres plantear.
El señor del que usted me habla es Ábalos.
Exacto. Y bueno, y también para otros, en el otro caso de Errejón, exacto. Rejón, según el tema.
No le hemos conocido nunca.
No, y Errejón, bueno.
Sí, que fue una. En el imaginario colectivo, una.
Manuela Carmena no le ha visto nunca.
Sí. No, alguna le. No
se lo ha hablado con él una vez.
Eso que le besaba bastante en algún acto, pero bueno.
Bueno, y proyectos. O sea, ellos querían. Bueno, los dos temas, evidentemente, casi normalizamos. Y fíjate en una tertulia como es la tuya, en el que casi lo de que entren al despacho del fiscal general, casi lo normalizamos, casi nos parece cuando es algo que. Evidentemente, en una sociedad que se presupone, digamos, democrática, avanzada, etcétera, nos tiraríamos de los pelos. Esto parecería una noticia increíble. Pues no, pues casi pasa desapercibido. Evidentemente tenemos otra situación.
Bueno, hoy también...
Hoy tenemos una situación eso, esto. Sí. Pero sí que es un tema, pues oye, que han entrado en el despacho del fiscal a revisar... creo que debería ser la persona más pura, permitiendo la expresión, de España, y evidentemente han entrado en su despacho, que no es cosa menor. Y en el caso de Errejón, evidentemente, también se avanzó lo de que se iban a conocer más casos o más situaciones. De momento, evidentemente, sigue la bomba entre partidos de una determinada ideología, entre ellos acusándose, lanzándose, y yo creo que queda información de que uno lance lo de cuándo os avisamos, cuándo no, veremos algún correo seguro próximamente. Eso es una batalla que está todavía por dilucidar y es una batalla a cara de perro. Tarde o temprano. Estos son los tres días que se van a dar para no acusarse mucho estos días, creo.
Sí, yo también procuro ser rápido porque son muchos temas en poco tiempo y estamos cuatro.
No, es que tenemos todavía casi...
No sé si siguiendo un poco el orden de Aitor... me es fácil. En el caso de Koldo, Ábalos, Aldama, todo a la vez, resulta chirriante. No sé si es el mejor adjetivo, pero decir, una persona que supuestamente no se conoce de nada y que es un poco más o menos que un fan, pero curiosamente está sentado en el patio patio de butacas en sitio preferente, más incluso que los propios ministros que asistían a la presentación de Pepe Hernández y su candidatura al Ayuntamiento de Madrid, que ese mismo día casualmente te hace una foto Coldo, ¿no?
Coldo, cuidado, Coldo, que eso es
famoso
importante.
Asesor
que pasaba por ahí, a lo mejor también pasaba en ese momento, ¿no?
De la noche pamplonesa.
Siempre pasa por ahí.
¿Quién es Coldo?
El asesor de la noche pamplonesa. Entonces
señor,
te hace una foto, un premio mejor fotografía del año.
Te hacen una foto en una zona restringida, o sea, ni siquiera, no, es que era, salía del teatro, entonces un fan de Pedro Sánchez, no, era un espacio, no decir habilitado para, pero desde luego de no fácil acceso, y que únicamente sabiendo que esa persona quería encontrarse contigo para hacerse una foto, se podía hacer, no era algo casual, ¿no? Oye, que a lo mejor lo fue, Pedro Sánchez dice que no sabe con quién se hace fotos, y a lo mejor tiene razón, pero hombre, y además cuando te enteras de que esa misma persona a los pocos días se va a México, la delegación española, al lado de Ábalos y de Coldo, y que esa misma persona se ha reunido casualmente en San Petersburgo con Javier Hidalgo y con Begoña Gómez.
Esto es lo que se llama un buen fan.
Claro, es decir, es que es un fan VIP, pero muy VIP, ¿no? Entonces, claro, que con esos antecedentes o con esas consecuencias después de la foto, claro, pues siga manteniendo que casi no lo conozco, pues bueno, chirría, creo que me quedo corto.
Es muy corto.
Muy rápidamente, lo de Rejón. Yo creo que aquí hay un problema muy no sé si fácil de explicar. Creo que va a seguir saliendo, que el día de hoy, evidentemente, la noticia es lo que es y va a seguir siendo los próximos días la tragedia de la Dana. Pero es que creo que en este caso, sumar más Madrid, más país, incluso el propio Partido Socialista, es que desgraciadamente se están enfrentando a un monstruo que en buena medida ha sido creado por ellos. Y no me estoy refiriendo a Rejón, me refiero al monstruo de hermana, yo sí te creo, basta tu testimonio para que te hagamos caso a las denuncias. La mitad de la población, los hombres, somos poco más o menos que violadores en potencia.
Como poco.
Y la presunción de inocencia, pues
tremendo, ¿eh?
Cae por su... Claro, es decir, hombre, pues en justa reciprocidad, precisamente, cuando te enfrentas a una situación así, no me puedes decir que supimos, pero no supimos actuar. Lo conocimos, pero bueno, ya hubo un cauce interno ya. No, precisamente, o sea, si tú has abanderado la lucha contra la violencia contra las mujeres, has hecho de eso el leitmotiv de muchas de tus campañas y has llevado, creo que en muchos casos, a una ideología, creo que muy radicalizada, más allá del feminismo, si un paso más allá, pues precisamente en ti lo que tenemos que esperar es que haya, no ya una conducta ejemplar, uh-huh, sino que sea ejemplarizante. Entonces, claro, escuchas a Tania Sánchez, escuchas a Yolanda Díaz, bueno, escuchas a Yone Belarra, escuchas a otros portavoces, dices, no, es decir, no sé qué pasará, no sé si las denuncias prosperarán, no sé... Lo desconozco. Pero claro, el problema es ese. No, es que precisamente tú, que has creado eso, tienes que responder, bueno, doblemente, ¿no?
Yo un apunte solamente, muy interesante lo que dices, porque lo que creo que ahora la batalla, y esto, estos partidos lo hacen muy bien en ese, el argumento, el relato, ahora, es como que los malos, por decirlo de algún modo, es la policía también, en mucho modo. Que mucha gente, muchas mujeres en este caso, denuncian a través de la cuenta de Cristina Fallarás o en redes sociales porque no se atreven, porque la policía también no se sienten seguros cuando van a la policía, que es donde evidentemente hay que denunciar. Entonces también ellos ya han elevado, como distrayendo el debate hacia otras, a otros espacios.
Ya, pero el hecho de que...
Están elevando para allá.
Sí,
o sea, el hecho de que una víctima no denuncie no la hace menos víctima, no.
Si no lo digo por eso, sino que ellos ya se olvidan, las víctimas ya están, y van a ser más, y van a salir muchos nombres, pero el debate de ellos para defender, en el caso de Rejón, sí, lo que digo, es que esas víctimas que salen o que no salen, no se atreven a ir a las comisarías, porque no se les atiende. Esto es lo que están diciendo Podemos, Sumar, etcétera, son los que ellos están diciendo, y eso da un mal mensaje, digo yo.
Yo creo, ayer lo decía, me gustó muchísimo mucho, además, un artículo que escribió Carolina Vescanza, que no es precisamente... Lo leíste, ¿no? Sospechosa Carolina Vescanza de ser muy de la extrema derecha, ni de la derecha ni siquiera.
Sin duda.
Ella dice que debería decir que le parecía muy bien, efectivamente, que hubiera marcos o como el de Cristina Fallarás, donde las mujeres...
Espacios libres para
hacer, pero que le preocupaba mucho... Le preocupaba que eso se convirtiera en
la vía regular, ¿no?
Claro, eso es.
Porque eso deslegitima personas que necesitan ayuda.
Claro.
Entonces, me pareció muy, era muy interesante el artículo de... Es que lo estoy buscando, lo tuiteé ayer. Voy a ver si lo encuentro, porque me pareció súper interesante. No estoy de acuerdo en una cosa, es decir, creo que todo lo que se ha hecho por el feminismo en este tiempo es muy positivo.
Eso es, sí.
Es muy positivo.
Sí, o sea, yo creo que
precisamente porque es muy positivo.
Exacto.
lo que ha pasado con Errejón es mucho más negativo todavía, ¿no?
Exacto.
Es tan grave. O sea, yo creo que el hecho de que... Perdón, Sergio.
No.
El hecho de que esto haya pasado y ellas no estén teniendo una actitud ejemplarizante en este caso, no significa que el discurso feminista no haya sido positivo en otros casos. Yo creo
el problema es que no se han aplicado a ellos o a él en este caso. Ese es el problema. No es que haya fallado el mensaje de ellos o el mensaje de Sumar. Esto no ha fallado. Sino que ha fallado es que uno de sus máximos exponentes, digámoslo así, lo ha respetado.
Sí, sí, cuando uno es incluso más grave o afecta más cuando el que lo hace se le presupone una serie de valores. Efectivamente, que el que lo hace, o sea, que en este caso el que es un abusador sexual, se le presupone una serie de valores que van totalmente en contra de esto que hace.
Bueno, la propia víctima lo dice. Es que a mí me convencía con su discurso, lo dijo la propia víctima, las cámaras que la han cogido.
Bueno, y el testimonio de... es que parece mentira que te tenga que decir a ti solo si es sí.
Eso es.
Pero una punta sola, no sé si es por la alusión, pero... Es decir, en eso podemos discrepar. Una cosa son las medidas...
Para eso estamos.
La prevención contra las agresiones sexuales, la violencia sexual, la protección contra las mujeres. Me parece increíble que no se haga pedagogía de las unidades de atención expresa de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, atención a mujeres maltratadas. O sea, creo que en eso, afortunadamente, y con la labor de los jueces, ¿no? Hombre, a ver, y hay una cosa que sí se escapa más allá de la buena labor o de la buena crítica. Es decir, sí que ha habido un discurso y todavía está. Y a mí eso me parece muy peligroso. Y no es por hecho ser hombre o ser mujer, me parece como sociedad. O sea, es decir, a quien se ha mantenido discursos de... y desgraciadamente la ley, y creo que eso es un baldón, es decir, no sé si se respeta la presunción de inocencia en todos los casos, no sé por qué hay una denuncia determinada, tiene valor de legitimidad o valor probatorio antes incluso de que se pruebe. Aquí se ha llegado a decir, y se lo han dicho desde Sumar, se ha dicho desde Más Madrid, se ha dicho desde Más País, se ha dicho desde el PSOE, que la mitad de la población tiene derecho a no haberse amenazado por la otra mitad. ¿Pero qué estamos diciendo? Se ha dicho que los hombres tenemos en nuestro ADN el gen de la violencia. ¿Perdón?
Entonces, Bernardo, tú en este caso...
Bueno, no le falta razón.
No, en este caso...
Pues yo eso no lo puedo permitir.
Es que las estadísticas están ahí. Bueno, pero esto es una discusión ideológica.
Claro, eso me refiero.
Lo que te quiero decir, en este caso tú querrías que Errejón no sea parte de la política.
No, al contrario. Yo lo que he dicho es que precisamente...
Pero si no lo defenderías en el caso de cualquier hombre, ¿por qué lo defiendes en el caso de Errejón?
Que no, yo no sé si defiendo a Errejón en un caso. Lo primero que he dicho es que precisamente, o sea, separando la causa de Errejón del feo al monstruo, me refiero a un monstruo más grande, es que precisamente aquellos que han puesto el listón ético-moral de defensa de la mujer tan alto, y creo que en algunos aspectos hasta un extremo radicalizado, son precisamente los que tendrían que ser mucho más ejemplares a la hora de actuar en consecuencia cuando tienen conocimiento de una sola denuncia. O sea, a mí lo que me flipa, si se me permite, es que en todos estos días lo que hemos visto es extrañas conferencias de prensa intentando justificar lo injustificable, más allá de las denuncias concretas contra Errejón o cuál haya sido su comportamiento, que no se me puede decir después de este discurso. Te diré, encima, desde un punto de vista ideológico, ¿no? De no, la izquierda se preocupa por las mujeres, la derecha no. O sea, es que se ha llevado a esos extremos, pero hombre, precisamente tú, y me refiero a este lado de la izquierda, no, tenéis que ser expeditivos. Porque es que habéis sido expeditivos con
bueno,
los demás.
Bueno, pero esa crítica la hemos hecho todos, que no han sido lo
ver,
que
claro,
claro, eso sí.
Y yo todavía, perdona Sergio, yo todavía no me creo que ciertas personas lo supieran.
Claro,
pero eso es lo que quería comentar.
Por mejor que me cae bien Rita Maestre.
No,
yo he hablado con ella.
Yo lo sé, Fede. Yo sé que tú y sí. Rita, tal, pero...
Sí, no.
De verdad,
no.
Eres su novia.
Pues sí, pero puede ser, efectivamente.
A ver,
que después no sepas que te haya puesto los cuernos y que toda esta situación haya pasado
la puedo
durante...
comprender, de por parte de Rita, pero la política es otra.
Y está hecha polvo.
Entiendo completamente, pero si aparentemente Madrid lo sabía desde hace un año, ¿cómo puede ser que Rita Maestre no supiera?
Lo que sabíamos hace un año...
las denuncias.
Y sobre todo fue lo de la chica esta, de hecho fue en 2023. Eso fue...
Verano del 23.
Tenía problemas. A ver, como no me da tiempo seguramente porque no tenemos casi minutos, pues en un minuto resumiré Errejón. A ver, los delitos, si es que ha cometido algún delito que haya podido cometer, los
ha dicho que sí.
Bueno, ya, pero tiene que dirimir la justicia si todavía somos un país serio, quiero decir, no Twitter.
Obvio, por supuesto,
no Twitter.
Claro.
Así que no hay sentencia firme.
Claro, yo en Twitter he visto de todo y no me ha gustado el 90%, pero es que he leído a personas que trabajan con mujeres maltratadas, a personas que trabajan diariamente con violencia de género y que decían que tampoco les gustaba nada esto. Quiero decir, no estamos hablando de gente no feminista o gente que esté en contra de las víctimas, porque las víctimas son el centro y una vez más no lo han sido. ¿Quién lo han sido?
No
los
lo
políticos.
Son.
Claro, porque se tienen que... porque se tienen que defender entre ellos. Entonces, yo no sé qué responsabilidades ni qué conocimiento tenían de las circunstancias cada uno de los representantes que han estado integrados en todo esto, no lo sé porque no he estado ahí, pero es verdad que es muy raro. Es
imposible,
muy raro,
no raro, es imposible.
Vale, que aquí no se tuvieran ciertas informaciones, porque luego hay periodistas que han contado que esto era un secreto a voces. Bueno, pues más lo sería en el partido, ¿no?
Pero era un secreto a voces lo de algunas cosas, otras no.
Bueno, pero...
Lo de las agresiones no era un secreto a voces.
No lo sé, pero a mí me pareció muy poco creíble Yolanda Díaz, la verdad.
Que en 2023 Yolanda Díaz sí lo sabía y no actuó en consecuencia.
Pero luego lo pone de portada.
Claro, y que le dijo, compórtate, antes de hacerle...
Pero no su jefa.
Arregla tu problema personal.
Sí, no eres
su jefa.
Sí, sí, pero es que a mí me parece...
Pero si te voy a meter en la lista...
Incluso, pero por eso, si es tu jefa, quítalo.
Si me
pero no, porque
me
es un valor
todavía
político,
más grave que digan, como dijeron ayer en la rueda de prensa, Mónica García,
bueno,
sabíamos que tenía problemas de otra índole y le ofrecimos ayuda. Entonces, perdona, los problemas de otra índole que me estás diciendo es que has nombrado portavoz parlamentario
una persona
que tenía problemas muy serios de drogadicción... Sí. Y de salud mental.
Y también por justicia, no olvidar a la cesada, y a la carta de la cesada, que yo me leí la carta de la cesada y también da mucha información, porque dice, me cargas con el muerto a mí.
La de turco, ¿no?
Cuando lo sabían perfectamente.
Bueno, porque a lo mejor parte tiene razón, de que a ella se la ha centrado como ella responsable por intentar convencer, etcétera.
¿No le dijeron a ella que lo frenara? Es que...
Pues que lo diga.
Es que, a ver... Y luego también el papelón, lo siento porque hay que decirlo, ¿no? Ya no solo podemos ahí aprovechando que se muere su madre.
Aprovechando o empujando, quizás.
O empujando directamente.
No sé si es casual todo.
Madrid en sus universos, pero luego no olvidar el PSOE. Porque claro, sale Sánchez y sale María Jesús Montero diciendo confiamos en su madre.
Claro, ¿qué van a decir? Eso ya lo hablamos.
Yo solo pensaba, imaginaos que esto, en vez de llamarse Íñigo Errejón, se llama Miguel Tellado, bueno, o se llama en su día Iván Espinosa de los Monteros. O sea, yo creo que las hogueras en Génova se venden a Alcobendas.
Bueno, pero aquí cuidado, que les está cayendo una buena. Yo creo que sumar con esto.
Sí, porque además esto es un pack, esto es el gobierno.
Sumar
está
herido de muerte.
Pero eso no significa que Podemos haya resucitado.
Bueno, Pablo Iglesias piensa otra cosa.
Bueno, es verdad, Pablo Iglesias piensa cosas que al final, pues mira, ¿dónde está Pablo Iglesias?
Pablo Iglesias
bueno,
en la tele. En
la
tele pública, en su canal y planificando.
Pablo Iglesias tiene mucho que callar sobre esas
y haciendo
cosas
así
también.
con las manos, ¿no?
Eso, Gargamela. Efectivamente.
Porque no le conocía tampoco de nada, claro.
Efectivamente.
Sergio Pérez, Bernardo García Heredero, Aitor Sagarduy.
Bien.
Gracias.
Gracias.
Bueno, Aitor.